Joseca, está pasando una cosa con el entrenamiento y es que me parece un poco como la nutrición. Es tan complejo ya, lo ves en redes sociales, bueno, un montón de gente que hemos entrevistado también nosotros sobre entrenamiento, que llegas luego al gimnasio y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Hago este ejercicio de biomecánica perfecto? ¿Hago peso muerto con un bestia? Es como que la gente ya no sabemos por dónde empezar. ¿Es sencillo entrenar?
Pues realmente mucho más de lo que puede parecer a primera vista. Lo que pasa es que a veces tratamos de complicar las cosas más de lo necesario y al final lo único que hacemos es terminar poniéndonos la zancadilla nosotros mismos. Pero realmente el entrenamiento en sí es mucho más sencillo de lo que parece.
Y bueno, has hecho bastante parte de tu vida dedicada al entrenamiento personal, al entrenamiento también de gimnasio. Y en libros como, por ejemplo, el libro que interpretaste en 2018 de las pirámides de entrenamiento y la nutrición, ¿cuáles son el orden o por dónde deberíamos empezar cuando hablamos de entrenar? Antes de ponernos a hablar de hipertrofia o de cómo se sucede la ganancia de masa muscular, ¿cuál crees que sería la forma perfecta para poder empezar a hablar sobre este tema?
Pues, a ver, yo lo primero que en lo que me centraría es en escoger una serie de ejercicios que pueden ser de 1 a 3 por grupo muscular, realmente no hacen falta más. Me centraría en que fueran ejercicios buenos para esa persona en cuestión y luego me centraría en dominarlos muy bien a nivel técnico y
Vale.
a partir de ahí me centraría en progresar con ellos a lo largo de semanas, meses y años. Y eso no quita que más adelante puedas ir cambiando un poco estos ejercicios, que puedas ir también introduciendo, bueno, pues a cualquier otro tipo de variables a nivel de técnicas de alta intensidad o lo que sea, pero lo que es fundamental es tener como esa especie de core de ejercicios, tus ejercicios básicos para ti, y centrarte en ser cada vez mejor a nivel técnico y hacerte cada vez más fuerte. En resumen, o sea, eso es lo más importante de todo.
Porque es puntualizado para ti, porque depende de qué tipo de persona tenemos que hacer un tipo de ejercicios u otro, o yo, por ejemplo, no sé qué, yo voy cambiando, voy probando, pero no tengo como unos ejercicios míos propios.
Vale, es muy buena pregunta. Yo, o sea, a la hora de establecer siempre como las prioridades en el entrenamiento, suelo situar la selección de ejercicios abajo del todo,
Vale.
porque sobre todo cuando nuestra meta es ganar masa muscular, los ejercicios, digamos que son como las herramientas que nosotros vamos a utilizar para ese propósito. Entonces, si tú tienes muy claros los ejercicios que debes hacer para conseguir ese resultado, luego ya es cuestión de empezar a ver qué división es la adecuada, cuántas series, rangos de repeticiones y demás. Pero los ejercicios son la base de todo, porque de nada sirve centrarte en, por ejemplo, si debes entrenar más o menos días o rangos de repeticiones altos o bajos, si los ejercicios en cuestión que estás haciendo no son efectivos.
Claro.
Entonces, yendo a tu pregunta, sí que es cierto que de unas personas a otras esos ejercicios pueden variar. ¿De qué depende? Pues básicamente de la seguridad con la que los puedes hacer, porque si tú, por ejemplo, arrastras algún tipo de lesión, algún tipo de molestia o lo que sea, pues puede que haya algunos ejercicios que tú no puedas hacer, que es mejor evitar. También depende del material al que tienes acceso. También depende, por ejemplo, de tus palancas, de tu anatomía, porque un ejercicio, por ejemplo, como una sentadilla con barra, una sentadilla con peso libre,
Vale.
puede ser muy efectiva para algunas personas de cara al trabajo de cuádriceps. Mientras que a otras personas no les sirva apenas para los cuádriceps porque por sus palancas, por su morfología, la mayor parte del trabajo se va a los glúteos, se va a los aductores, a la espalda baja.
Eso lo sabemos, me refiero, se siente. Si tú haces sentadilla y te cargas los cuádriceps, ¿lo sientes en los cuádriceps? ¿O puede ser que estemos haciendo sentadilla y estamos trabajando el culo realmente?
Muy buena pregunta. No necesariamente tienes por qué sentirlo, porque depende también un poco del ejercicio en cuestión, de los rangos de repeticiones y demás. Si es un ejercicio que involucra muchos músculos al mismo tiempo y es un ejercicio en el que además trabajas con cargas altas a repeticiones más bajas, ahí sentir es muy difícil. Es
Vale.
muy complicado, pero por la sencilla razón de que estás generando tanta tensión en todo el cuerpo
Ya.
que es muy difícil de forma localizada sentir algo en especial. Pero tú al verlo desde fuera te das cuenta. Por ejemplo, en una sentadilla, como comentaba, si te ves de perfil y observas que en la parte de abajo del todo estás muy inclinado hacia adelante, pero no porque te falle la técnica, sino sencillamente para que la barra no se caiga y para mantener la estabilidad, si tú te ves obligado a inclinarte muy hacia adelante y llevar el culo muy hacia atrás, eso indica que la sentadilla, en tu caso, no está trabajando de manera muy efectiva los cuádriceps. Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, la foto de un halterófilo chino, en donde parece que su cuerpo está totalmente vertical en todo el movimiento, ahí vamos a ver que la sentadilla es un ejercicio increíble para los cuádriceps. Entonces, si nosotros queremos escoger un patrón de sentadilla para trabajar los cuádriceps, debemos asegurarnos de que ese patrón de sentadilla o ese ejercicio con un patrón de sentadilla es el adecuado.
De hecho, luego hablaremos de rankings, ¿no? De mejores ejercicios por grupo muscular o por, bueno, pues por ejemplo, brazos, es algo que mucha gente tiene mucho interés, y como esto, pues diferentes grupos. Pero antes de pasar a esos temas, hablando más sobre ti, ¿qué fue lo que te hizo empezar a entrenar? ¿Qué fue lo que debemos saber sobre tu vida para poder entender que después te dedicaras toda tu vida al entrenamiento y a la ganancia de masa muscular, etcétera?
Bueno, pues yo empecé a hacer deporte pues antes de, yo qué sé, que creo que de tener memoria. Desde muy pequeñito hacía tenis, judo y demás, pero fue a los 8 o 9 años cuando empecé con un deporte que me atrapó luego hasta prácticamente los 18, que fue la vela ligera. Y empecé a competir a una edad súper temprana, desde muy pequeñito, y a los 15 cambié de categoría, pasé a un barco que era más grande, que era mucho más exigente a nivel físico y era súper delgadito, pesaba muy poco.
Para poder entender el desgaste físico, ¿cómo es el deporte de vela? O sea, ¿en qué consiste? Uh-huh. Tienes que estar, no sé, ¿cómo es el movimiento?
Vale, perfecto. Pues es, o sea, la vela ligera, básicamente, tú vas en un barco, y tú eres a base de tu propia fuerza, quien domina la vela, quien le da estabilidad al barco, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuando sube mucho el viento, ahí la fuerza física cobra un mayor protagonismo, porque tú la fuerza de que hace el viento sobre la vela, tú la tienes que vencer con tu propio esfuerzo, tirando de los cabos, asegurándote de que el barco no se escora demasiado, que no se inclina demasiado para que no vuelque. Y además son muchas horas las que pasas luego en el mar. O sea, yo recuerdo campeonatos en los que pasábamos cerca de 6 u 8 horas encima del barco, mojado, empapado. Y la verdad que era muy, muy dura. O sea, desde fuera parece como un deporte muy, muy cómodo, pero realmente era muy exigente. Y de ahí que empezase a entrenar fuerza, porque es que lo necesitaba, porque es que si no, el barco podía conmigo.
O sea, entrenabas fuerza a la vez que hacías la competición.
Exacto. Sí, sobre todo a partir de ese cambio de categoría, de ese cambio de barco, fue cuando me empecé a entrenar en el gimnasio, con unos 15 años. O sea, hace ya casi más de 20 años, que se dice pronto. Y gracias a ello conseguí luego ganar peso, ganar masa muscular, fui campeón autonómico varios años, estuve en el equipo nacional sub-18 y demás, y luego empecé la carrera. Yo me fui a Madrid a estudiar, yo soy de un pueblecito de la costa de Alicante, me fui a Madrid a estudiar arquitectura, como mis padres, y en Madrid pues no hay mar, pero sí que había gimnasio. Entonces, pues seguí entrenando allí en el gimnasio y ya digamos que pues todo el foco que hasta entonces había tenido en la vela lo trasladé al gimnasio. Y ahí fue realmente cuando empecé a especializarme muchísimo más en lo que era la ganancia de fuerza, de masa muscular. Y además yo tengo una mentalidad súper obsesiva, tremendamente obsesiva. Cuando me da por algo es que no me lo quito de la cabeza. Y hubo unos años en los que, bueno, pues era mi principal hobby, aparte del tiempo que le he dedicado a la carrera. Y me especialicé muchísimo, me formé muchísimo y eso fue lo que poco a poco me hizo hacer mis primeros pinitos como entrenador personal.
El invitado de hoy es un apasionado del gimnasio que a día de hoy factura miles de euros con su negocio como entrenador online, pero si miras atrás, el camino oficial para dedicarse a esto era bastante poco práctico.
Total, durante muchos años, si querías ser entrenador, tenías que estudiar carreras universitarias que duraban 4 años, estando 6 horas al día, y para mí eso no es lo peor. Lo peor es que estudiabas asignaturas, Sergio, que eran como judo, esgrima, fútbol, baloncesto. No tengo nada en contra del esgrima, pero no tiene nada que ver con el fitness real.
Y es que justo ahí es donde entra Fit Generation, que ha creado un grado especializado en todo esto. En primer lugar, son 3 años en vez de 4, con lo cual vas a poder acabar antes ese grado universitario. En segundo lugar, son clases 100% online que te permiten tener más flexibilidad para poder o bien estudiar otra cosa de forma paralela o incluso buscarte un trabajo con el cual te puedas pagar los propios estudios. El enfoque es completamente orientado al fitness y al alto rendimiento, lo cual vas a aprender muchísimo más en profundidad a eso que lo cual te vas a dedicar el día de mañana y no, como te decía Juan, a otras cosas diferentes. Y por último, que los profesores son referentes, son gente que ha andado por ese camino. A mí, por ejemplo, me molestaba mucho cuando me enseñaban de emprendimiento gente que no había emprendido nunca nada.
Totalmente.
En las carreras universitarias. Y ahora, en este caso, es todo lo contrario. Son auténticos referentes.
Así que si quieres más información sobre esta carrera universitaria, te dejamos más información en este QR y en el enlace en la descripción. Es un dossier informativo donde vas a tener profesores, precios, Sergio, te dicen el precio también. Vas a tener también el plan de estudios detallado. Así que todo lo que necesitas saber sobre este grado te lo dejamos aquí debajo o en el QR. me molaría hablar también del motivo por el que cada persona entrena. Por ejemplo, tú ahora has dicho que ibas al gimnasio para que luego en la vela fueses mejor. Me gustaría que con lo que tú has aprendido con los alumnos, pudiésemos ayudar a una persona que descubriese cuál es su motivo para entrenar. Por ejemplo, hay gente que le ayuda mucho a verse bien en el espejo y eso le hace como estar adicto a ir al gimnasio y no pierde la rutina. Otros es por un problema de confianza y van al gimnasio y les ayuda a eso. ¿Qué es lo que has visto que sea más efectivo para que una persona tenga esa adherencia o tenga ese para qué de ir al gimnasio?
Esta pregunta me parece increíble. Me parece muy buena porque es algo que yo creo que no nos preguntamos lo
Claro, y es lo
suficiente.
que realmente te hace ir día a día.
Totalmente. Yo concibo el tema del entrenamiento como algo que debe acompañarte toda la vida. O sea, no como un fin para lograr una meta, sino más bien como una meta en sí misma. Porque el entrenamiento al final es algo que te instila disciplina, te hace estructurar tu día a día, te hace adoptar unos hábitos saludables fuera del gimnasio, cuidar mejor tu alimentación, tu descanso, etcétera, etcétera. Y bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, que habéis traído aquí un montón de expertos del tema, pero es que a fecha de hoy sabemos que el entrenamiento de fuerza es una de las mayores garantías que tenemos de vida, ¿no? Para vivir más años y que esos años sean de una mayor calidad. Entonces, bueno, volviendo a tu duda, que me voy por las ramas. Es cierto que al principio yo creo que prácticamente todo el mundo empieza a entrenar con fines estéticos. O bien para mejorar su confianza en sí mismo, gustar a las chicas, quitarse quizás algunos complejos que arrastraba pues, desde su niñez porque tenía algo de sobrepeso o era muy delgado, lo que sea. Pero algo de lo que me he dado cuenta es de que la mayoría de personas que una vez ya superan eso y siguen manteniendo el hábito de entrenar, son personas que se terminan dando cuenta de que los beneficios que les aporta el entrenamiento van muchísimo más allá de lo que ven en el espejo.
Claro.
A nivel psicológico, a nivel de salud, incluso también en cómo impacta en su entorno. Yo, por ejemplo, he trabajado, bueno, trabajo con muchos padres, con personas ya de cierta edad, y es que me lo dicen ellos, aunque no sea explícitamente, pero sí que me comentan muchas veces cosas que me hacen ver el enorme impacto que entrenar tiene sobre sus hijos, de cara al ejemplo que les dan, de cómo relaciona, por ejemplo, los vínculos familiares con sus amigos, muchas veces también contagian a algunos amigos para que empiecen a cuidarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que realmente para que forme parte de tu identidad el entrenamiento, tiene que haber ese porqué muchísimo más profundo, más allá de lo estético, que obviamente a todos nos gusta vernos bien, por supuesto. Y al final es inevitable, ¿no? que nuestra propia percepción esté ligada, ¿no? a la imagen que nosotros sabemos que proyectamos. Pero para que esto vaya de la mano, de la mano contigo a lo largo de tu vida, tiene que haber como ese porqué mucho más profundo, ¿no?
De hecho, es curioso porque, al menos en mi experiencia, el porqué al principio era un poco, vamos a decir, poco espiritual, ¿no? O poco de desarrollo personal, porque era un porqué de verme mejor en el espejo y así poder ligar más o poder tener una mejor encaje social, vamos a decirlo de esta manera. Y resulta que, independientemente de ese porqué, al haber entrado por este camino, es cuando me he llevado lo que tú has dicho: beneficios en la confianza en mí mismo, beneficios en la disciplina, en la resiliencia. O sea, yo creo que ir al gimnasio es como una gran prueba de desarrollo personal, o más, mejor dicho, más que una prueba, un gran entrenamiento de desarrollo personal. Es una forma de mantenerte activo a nivel de disciplina, a nivel de resistencia. ¿Tú cómo has visto esto, este impacto del entrenamiento? Da igual cuál sea, incluso más allá del gimnasio, el deporte en general, con la disciplina, la resiliencia. ¿Lo has visto en gente cercana a ti? ¿Lo has visto en gente que has ayudado? ¿Cómo has visto ejemplos concretos de cómo ha ayudado esto a mejorarles su vida, mejorarles su disciplina, no sé, su responsabilidad, ¿no? En su día a día, de que antes madrugaban, o sea, antes no madrugaban y ahora madrugan, etcétera?
Pues la verdad que muchísimo. O sea, en mi propio caso, yo desde que era muy pequeño he sido siempre muy empollón y sacaba muy buenas notas. Luego la carrera la hice también ca casi a curso, prácticamente a curso por año y demás. Y pese a que le dedicase también mucho tiempo a entrenar. De hecho, yo recuerdo cuando, antes de empezar la carrera, que me decía, oh, me decían, cuando empieces la arquitectura lo vas a tener que dejar, no vas a tener tiempo. Y claro, eso a mí me daba como cierto miedo, pero luego realmente empecé la carrera y me di cuenta de que si realmente quería que me fuera bien en la carrera, el hábito de entrenar lo tenía que seguir manteniendo. Aunque fuera a costa de levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio a primera hora antes de ir a clase y meterme ya en todo el lío del día a día. Y bueno, como comentaba, eso en mi caso, o sea, lo viví de primera mano. Y además veía que gracias a entrenar era mucho más organizado en mi día a día, con mis horarios, también con el tema de la alimentación, me hacía ser mucho más previsor, porque decía, vale, si tengo que ir a clase, luego tengo que ir a cierta extraescolar o a una academia, lo que sea y tal, vale, pues me tengo que preparar las comidas, tengo que prever lo que compro, lo que voy a tener en casa, lo que no. Y eso obviamente también te da claridad mental, te hace quitarte decisiones, ¿no?, de encima, y eso obviamente pues te hace mejorar. En mi caso, pues me hacía mejorar luego también en los estudios. Cuando empecé a trabajar, lo mismo, exactamente lo mismo. Y es que esto, luego además, con prácticamente todos mis clientes lo he visto, porque, o sea, sí que es cierto que he trabajado con algunos competidores de culturismo y demás, pero son una minoría, o sea, la mayoría de personas con las que he trabajado son personas de a pie, o sea, personas con su familia, con sus responsabilidades, sus negocios, o bien trabajan por cuenta ajena, pero tienen puestos de alta responsabilidad. Y una cosa que veo es que en el momento en que empiezan a adoptar esos buenos hábitos, esa estructura, esa organización, esa previsión, ¿no?, que te exige el entrenamiento, es que todo lo demás se ve beneficiado. Rinden mejor en el trabajo, tienen más claridad mental, son capaces de tomar mejores decisiones trabajando a la hora, por ejemplo, de liderar equipos en empresas y tal. Tienen como mucha más confianza, porque ya no solamente por el tema físico, que también, porque al final, oye, si tú te ves, cuando te arreglas por la mañana y demás, te ves en el espejo y dices, joder, qué bien me veo, obviamente, pues eso ya te da una confianza tremenda. Pero si tú luego además te estás demostrando a ti mismo día a día, cuando haces un entreno duro de pierna o lo que sea, que eres capaz de superarte y eso, pues eso obviamente lo contagias.
Sí, y hay una cosa también que al menos me pasa a mí, que mejora la autoestima, pero no solo por la imagen que te ves en el espejo, sino porque has decidido en tu día que una hora del valioso tiempo lo vas a dedicar a ti, que a mí es algo que me sirve como para parar y tener el control de mi vida, porque si no, estamos en el trabajo, con los hijos, la gente que tenga hijos, con los padres, y decidir que una hora de ese día la vas a parar para estar contigo mismo es como una muestra de decirte, hostia, me quiero y me quiero cuidar. Y es algo que a mí me ha servido, sobre todo porque para mí es como un momento de desconexión, no es un momento de sufrimiento, es un momento de desconexión y de tranquilidad. Y eso, de decir que quiero dedicarle un tiempo a mi cuerpo. Que de manera entre líneas, de una manera escondida, estoy diciendo que me quiero y que me quiero mejorar. Y eso tu autoestima la sube. Porque si no, lo único que haces es dedicar tiempo para el resto y nunca para ti.
De hecho, a mí lo que me parece una locura de esto es cuando hablamos con expertos y doctores de salud, que nos cuentan que el entrenamiento de fuerza es de los mejores hábitos que puedes hacer para prevenir enfermedades. Es como, joder, a cualquiera que le pregunte si puedes hacer algo gratuito que te haga no enfermar, todo el mundo, yo creo que rellenaría la casilla, ¿no? Y luego resulta que es algo que te sube la confianza, que te hace sentir bien, que estás tiempo con amigos. O sea, no sé, creo que si la gente le diera una oportunidad y lo priorizara como debería, es que incluso, aunque parezca contraintuitivo, les haría ganar más dinero, porque por lo que todos los beneficios que hemos hablado antes.
Sí, sí, totalmente. Y además yo lo digo, además con datos constatados, de que es que lo he visto con muchísimos clientes, pero muchísimos. Y además, por lo que comentaba también hace un momento, que es que ya no solamente es en ellos, sino el impacto que generan en todos los demás, porque a lo mejor es él o ella dentro de la relación quien decide empezar a hacerlo. Pero claro, la otra persona, su pareja, ve todo lo que le está aportando, todo lo que está mejorando y le termina arrastrando.
Le contagia.
Claro, porque al final, oye, si tú ves la nevera con una mejor selección de alimentos, ves que en lugar de pasarte toda la tarde en el sofá, pues oye, dices, vamos a movernos un poco, vamos a aprovechar para hacer más actividades lúdicas al aire libre o lo que sea, porque eso también forma parte, ¿no?, de este estilo de vida, pues obviamente eso luego repercute en esa otra persona, repercute también en el ejemplo, ¿no?, que les das a tus hijos, que al final son como espejos, que lo que ellos normalizan en casa cuando son pequeños es lo que luego van a percibir como normal cuando sean mayores. O sea, que por supuesto que los beneficios al final van muchísimo más allá de lo estético, y tanto desde el punto de vista de la salud, por supuestísimo, como desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista, como comentaba Sergio, del rendimiento en el trabajo, es que son enormes. Y esto, total, cuando tú lo comunicas, como que cuesta creérselo, pero yo creo que todos lo que lo hemos vivido es que lo tenemos clarísimo.
Sí, sí, sí. Lo malo de la salud es que no somos capaces de ver el nivel de salud que tenemos cada uno. Entonces, siempre decimos, entrenar es bueno para la salud. Pero claro, en tu día a día no sabes qué tipo de salud tienes. Y una persona se queda en el sofá un día más y no siente que su salud ha bajado. Esa es la mierda de que decir que es bueno para la salud, porque no sentimos como que nos va bajando nuestro porcentaje de salud.
Yo creo que además también cuando vas cumpliendo cierta edad, sobre todo cuando pasas de los 35, 40, una cosa así, que ya empiezas a ver gente de tu entorno que no se ha cuidado, que empieza a estar bastante perjudicada, y es cuando empiezas a ponerlo en valor. Y también mucho cuando en tu familia tienes ya personas mayores, que ves que a partir de cierta edad se vuelven muy dependientes.
Claro.
Y dices, ostras, ¿qué puedo hacer yo para que el día de mañana, más que ser un lastre para los que me rodean, para mis hijos, mis nietos o lo que sea, sea una ayuda? Para que cuando tenga 70, 80 años, no tengan que estar pendientes de mí, sino que yo incluso pueda ser responsable de esas personas, ¿no? De mi entorno.
De hecho, luego preguntaremos acerca de cómo empezar a entrenar si tienes más de 50 o 60 años, que mucha gente no escucha a esa edad. Pero antes de pasar a esa parte, ¿no?, de cómo programamos el entrenamiento, el otro día estaba hablando con un amigo y me decía que no, que a él le costaba más que a mí ganar masa muscular, pues porque yo era mesomorfo o algo así y él ectomorfo. Y no entendía muy bien qué eran estas palabras, ¿no? O sea, ¿esto es cierto? O sea, a nivel genético, ¿tú puedes tener un cuerpo que cuesta más o menos ganar masa muscular? ¿Es como que tienes un poco de suerte genética? ¿O cómo funciona esta parte de la fisiología?
Vale. Lo que has comentado es algo que hace años, por lo menos cuando yo empecé, se comentaba mucho, ¿no? Lo de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, que para que nos entendamos, ectomorfo es ese típico chaval súper delgado que es una, ¿cómo se dice?, cola de lagartija, ¿no? Que es súper inquieto, que por mucho que coma siempre está súper delgado y demás. El mesomorfo sería esa persona que tiene una constitución atlética, que de forma natural tiene un buen tono muscular y demás, y el endomorfo sería pues el típico chaval que desde pequeñito pues ha tenido algo de sobrepeso y que de hecho luego incluso siendo más mayor pues como que le cuesta mucho verse no delgado, pero sí al menos en forma, ¿no?
Vale.
Pero bueno, a fecha de hoy sí que se ha demostrado que hacer esa clasificación quizás no es lo más correcto. Ahora bien, sí que es verdad que la genética juega un papel muy importante y eso no lo podemos dejar de lado.
Yeah.
Eso, igual que en el deporte de élite, si tú, por ejemplo, has nacido con la estructura de Michael Phelps, pues obviamente tu cuerpo está hecho, entre comillas, para nadar y a igualdad de condiciones lo vas a hacer mucho mejor que una persona que no tiene, por ejemplo, la misma proporción de los segmentos corporales y demás, ¿no? Pero quizás no hay tanta diferencia como a veces nos pensamos. O sea, solemos achacar a la genética o le solemos dar mucha más importancia de la que realmente a veces tiene. Y es una manera de quitarnos también un poco de responsabilidad de encima. Porque hay muchas cosas que nosotros no somos capaces de ver a veces de personas que tienen, por ejemplo, un mejor estado físico que nosotros, que no somos capaces de ver o que no valoramos, pero que son las que marcan la diferencia. Tú a lo mejor, Sergio, entrenas más duro que esa persona o a lo mejor, yo qué sé, cuidas más tus hábitos también, el tema del descanso, la alimentación. No sé, puede haber muchos factores que entren en juego que a lo mejor esa otra persona no esté viendo y que sean los que realmente marcan la diferencia.
¿Y cuáles serían los factores genéticos? O sea, obviamente después de añadir todo el resto de hábitos, ¿no?, y contexto, ¿qué es lo que sí que tendría en cuenta la genética para poder entenderlo?
Vale. A ver, hay varios factores a tener en cuenta. Uno, respecto a lo que es el propio desarrollo de la masa muscular, sí que hay personas que tienen una mayor facilidad. Y eso es innegable. Eso, además, de hecho, si vemos las Olimpiadas, se ve claramente cómo personas de ciertas etnias o lo que sea son mucho mejores, por ejemplo, maratonianos, y hay otros que son mejores saltadores o corredores de velocidad y demás, y eso entra en juego, por supuesto. O sea, hay personas que por naturaleza tienen más facilidad para ganar masa muscular. Eso es verdad. Y luego también hay otro componente que es el de la anatomía, el de tus propias palancas o el de tu propia biomecánica, que hace que tú, por tener una mejor física, por así decirlo, unas mejores palancas, tengas una mayor facilidad para mover más kilos en ciertos ejercicios. Que eso también ocurre mucho, ¿no?, con personas a las que se les ve moviendo animaladas de peso, pero luego los ves y dices, si tampoco está muy grande. ¿Tienes
algún ejemplo de tipo de palanca y ejercicio donde mueve mucho peso?
Por supuesto. Mira, uno muy sencillo. En el press de banca.
Vale.
Si tú tienes los brazos muy largos y tienes la caja torácica relativamente estrecha, ¿qué recorrido tienes que hacer para llevar la barra desde aquí, con los brazos extendidos, hasta el pecho?
Un montón.
Es una locura. Ahora, ¿qué ocurre si tienes los brazos muy cortitos y la caja torácica como un barrilete?
Es verdad, son los típicos vídeos que se ve como un muelle, ¿no?
Y a lo mejor la técnica es perfecta, no está haciendo el típico press de banca que se llama press gamba, ¿no? En donde hay un arco tremendo y lo que hace es recortar el rango de recorrido de manera artificial, ¿no?
Yeah.
Es que incluso aunque la técnica sea muy buena, esta segunda persona, la de los brazos cortitos y la caja torácica más amplia, va a mover más kilos. Pero porque al final hay que entender que el trabajo en física es fuerza por desplazamiento.
Yeah.
Para el mismo trabajo, ¿vale? Si tú desplazas mucho más, es decir, la distancia a la que mueves el peso es mucho mayor, por narices vas a tener que mover menos kilos. O sea que...
Claro.
Por eso, o sea, lo de la genética hay que tenerlo en cuenta desde estos dos puntos de vista. Desde la facilidad que puedes tener para ganar masa muscular y también desde el punto de vista de tus palancas.
Vale, pero una pregunta.
Uh-huh.
Mira, pongamos el caso de Sergio y yo, que él tiene los brazos más largos, ¿no, Sergio? Sí, los tiene bastante más largos que yo. Él, por ejemplo, si yo me pusiese a tope en el press banca, en teoría podría mover más peso que él, pero él, con su peso, puede que desarrolle más músculo que yo, ¿no? Aparentemente desde fuera. Aunque yo mueva más peso, él puede que desde fuera se le vea que tiene un brazo más grande, ¿no? Que ha desarrollado más músculo.
Vale, muy buena pregunta. Mira, primero quiero hacer un matiz a lo que has comentado de que él tiene el brazo más largo que yo. Puede que sí, pero aquí estamos hablando de relaciones, de proporciones. O sea, habría que analizar...
La caja torácica.
Exacto, la longitud de su brazo en relación al contorno de tu caja torácica y demás.
Yeah.
¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque siempre hablamos de relaciones, ¿no?
Vale.
Vale, eso por un lado. Y luego, respecto a lo que comentabas, sí que es cierto que el desarrollo muscular puede ir totalmente aparte. Yo, por ejemplo, por mi anatomía, soy muy fuerte, por ejemplo, en los pesos muertos. Muevo muchos kilos, muchísimo. Muchísimos, pero porque soy una persona que tiene los brazos muy largos. Ahora, en los preses doy pena. O sea, doy pena. En relación a lo que muevo en un peso muerto, es que estoy muy por detrás, por ejemplo, en un press de banca o incluso hasta en un press militar. Pero eso no significa que el desarrollo del pectoral, los hombros, los tríceps que yo tengo sea peor en comparación, por ejemplo, con el de mi espalda, glúteos, isquios y demás.
Claro.
Es simplemente que en el press de banca tengo unas palancas peores y mis músculos tienen que hacer muchísimo más trabajo, pero simplemente porque la carga la desplazo a una distancia muchísimo mayor.
Y, por ejemplo, eso que dicen de que has nacido con los huesos anchos, ¿esto es demasiado de abuela, que es mentira? ¿O hasta cierto punto pueden llegar a tener razón? Que tengo los huesos, que es que a mí me pesan mucho los huesos. Eso lo he escuchado muchas veces.
Pues es muy buena pregunta. Y, de hecho, fíjate que hay una fórmula que es, bueno, tiene un montón de años, que tampoco es súper precisa, pero que sí que es bastante orientativa, que es una fórmula que sirve para predecir cuál es tu potencial genético muscular. Y se llama la fórmula de Casey-Batt, si no me equivoco. Sí, es algo así, creo, si no me equivoco. Y básicamente lo que hace es establecer la relación, por ejemplo, entre el contorno de tu muñeca, del tobillo, varias articulaciones, pero digamos que lo que hace es tener en cuenta tu estructura ósea. Porque al final tu estructura ósea es como la estructura de un edificio.
Bueno.
¿Vale? Es más o menos eso. Entonces, cuanto mayor sea tu percha, más grande va a ser lo que vas a poder colgar luego. Entonces sí que es verdad que la estructura ósea juega un papel muy, muy importante. En cuanto a la masa muscular que luego vas, entre comillas, vas a poder poner sobre ella, pero luego también incluso desde el punto de vista de la apariencia física. Porque tú a lo mejor no tienes un desarrollo muscular enorme, pero si tienes una buena genética a nivel de clavículas, hombros y tal, y tienes, ¿sabes?, en la parte superior del torso un ancho enorme, a ti visualmente se te va a ver como alguien fuerte, como alguien fornido. Pero no porque tengas mucho músculo, sino simplemente porque esa estructura hace que tengas esa apariencia como de espalda ancha, hombros anchos, y como consecuencia la cintura se te va a ver más estrecha.
Entonces sí que hay gente que tiene los huesos más grandes que otros.
Sí que...
A lo mejor mi abuela justo no, y lo dice el Cusa, pero sí que habrá gente que sí que igual.
Sí. Además, mira, yo recuerdo, me salgo un poco por la tangente, pero recuerdo cuando estaba en la carrera que tenía un compañero de clase que era el capitán de la selección española de rugby sub-18. Y este tío, o sea, estaba fuerte, ¿vale? Pero no destacaba tampoco como un culturista porque se le veían unos brazos enormes y tal. Pero es que lo veías y decías, es que parece no sé, que han cogido el esqueleto de dos personas y lo han combinado en una sola. La mandíbula, o sea, anchísima, las muñecas. Cuando le veías con pantalones cortos y tal, también se le veían unos tobillos y unas rodillas enormes.
Sí.
Y claro, eso justo de cara al rugby es muy conveniente.
Curioso, ¿eh?
Que para la estética puedes jugar en tu contra, porque, por ejemplo, Sergio y yo tenemos los tobillos como de caballo, ¿sabes? Y el gemelo, aunque lo tengamos grande, no se ve esa estética de que salga el gemelo bonito y demás. Tenemos que trabajar el doble del gemelo. Eso, hay veces que juega en tu contra el tener los anchos.
Sí, a ver, son al final como las cartas que te han tocado jugar. Además, siempre esto de lo bueno, lo malo, o sea, al final es una valoración que nosotros hacemos, pero no deja de ser algo subjetivo. Y me explico, a lo mejor si tú no hubieras sido nadador y naces con la estructura de Michael Phelps, pues dices, joder, qué mala pata, que parece que estoy casi como medio deforme, con unos brazos tan largos y tal, pero claro, luego te dedicas a la natación y arrasas, ¿no?
Ya ves.
Entonces, o sea, también depende un poco desde la perspectiva que lo veas. Pero bueno, sí que es cierto que influye y también, sobre todo ya de cara, por ejemplo, a culturistas y eso, es algo muy a tener en cuenta de cara a saber también a qué músculos debes darles un poquito más de prioridad respecto a otros para que esa estética global sea la que tú buscas. Porque, por ejemplo, si eres una persona de clavículas muy estrechas, pues a lo mejor sí que tienes que darle mucha más prioridad al hombro para aumentar esa sensación de amplitud que tú por tu estructura no tienes.
Yo sí que he visto muchas veces la diferencia abismal entre gemelos de la gente. Mm. O sea, que no necesariamente incluso entrenan, pero de forma natural parecen culturistas, a nivel de gemelo solo. ¿Por qué el gemelo tiene esta diferencia tan radical, da igual incluso si entrenas más o menos, con la genética? O sea, ¿por qué está tan marcado por la genética?
El gemelo, bueno, que al final lo podríamos distinguir entre el gastrocnemio y el sóleo. Tampoco me quiero poner muy técnico, pero son más o menos dos músculos. El gastrocnemio es como la bola que se queda arriba.
Vale.
Y el sóleo es un músculo que tiene como forma de triángulo que queda por debajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el gastrocnemio tiene una parte de tendón respecto a músculo bastante grande, que es el famoso tendón de Aquiles, que es el que pasa por el tobillo. Entonces, si a ti el músculo te empieza a crecer mucho más cerca del tobillo, ese músculo es como un globo. Si tú tienes un globito muy pequeño, por mucho que lo infles, el globo se hincha hasta cierto punto. Pero si tú tienes un globo que tiene un tamaño mucho más grande, en el momento en que lo inflas, el tamaño que puede llegar a coger es bastante mayor, ¿no? Y eso con el gemelo es que se ve muy claramente. Si tú tienes la inserción muy alta...
¿Inserción qué significa?
Vale, pues digamos que es como el punto en el que el músculo se engancha al tendón.
Vale.
Vale, esto por ejemplo en el bíceps se ve claramente. Hay personas a las que cuando sacan bola, el bíceps les crece casi desde el codo y a otras personas a las que la bola se les viene aquí arriba, ¿no?
Sí, verdad.
Pues es básicamente eso. Es porque hay personas que tienen el vientre del músculo, les empieza a crecer mucho más cerca del punto de inserción del tendón, ¿vale? De donde conecta el tendón. Y hay otras personas a las que les crece más arriba. Y eso, como decían, el gemelo es que se ve muy, muy claramente.
Los maratonianos, ¿no? Se ven que la gente, yo qué sé, de África y demás, tienen como el gemelo detrás de la rodilla, súper pequeñito.
Muy arriba. Sí, también, sí, los corredores a veces tienden a tenerlo un poquito más abajo. Depende, o sea, eso ya es... no es tanto como la consecuencia del deporte, sino más bien que justamente tener esa genética te hace más proclive, ¿no? O te favorece más en ciertas actividades. Pero bueno, como digo siempre, esto es algo que, o sea, que conviene tener en cuenta, pero lo que no hay que tampoco enfocarse demasiado porque no está en tu mano. Lo mejor es, pues mira, asumirlo y ya está. Y además es que ocurre siempre lo mismo. Lo que tú ves como un defecto para otra persona es una ventaja y...
Total, ya ves. Sí, sí.
Y lo mejor es, ya te como con todo, o sea, vale, son las circunstancias, vale, son las que son, ¿qué puedo hacer yo a partir de aquí?
Antes de pasar a la pirámide que tenemos aquí para ordenar prioridades y mejorar nuestro entrenamiento, ya que estamos en el gemelo, estaría guay comentar qué ejercicios recomiendas para que el gemelo nos crezca, qué podemos hacer. Yo, por ejemplo, hago poco más que sentadilla y algún día como ponerme en un escalón, pero no sé si hay alguno más efectivo que ese.
Muy bien, pues... Antes comentaba, hemos hablado sobre el tema justo al principio de los ejercicios, de la importancia que tiene, ¿no? El escogerlos como incluso la base de todo.
Claro.
De cara al gemelo, no hace falta que nos compliquemos mucho la vida, porque cuanto más compleja es la arquitectura de un músculo, desde el punto de vista de su estructura, más ejercicios interesa meter. Por ejemplo, en el pectoral tenemos el origen a lo largo de todo el esternón, aquí en la clavícula, todo el esternón, y luego la inserción aquí en el húmero, un poquito por debajo de la axila. Esto significa que nosotros, para poder trabajar todas las fibras del muscular, todas las fibras musculares del pectoral de manera efectiva, vamos a tener que meter cierta variedad de ejercicios.
Vale.
De ahí que sea interesante, pues, meter, por ejemplo, unos fondos en paralelas, algún tipo de press inclinado, para asegurarnos de que las fibras, tanto que van desde aquí hacia abajo como las que van de aquí hacia arriba, las trabajamos, ¿no? Vale. Entonces, ese es un grupo muscular que sí que se beneficia de meter varios ejercicios diferentes. Pero en el caso del gemelo, es que es muy sencillo. El gemelo, al final, de lo único que se encarga es de extender el tobillo y ya está. Entonces, con un solo ejercicio, aunque parezca increíble, ya nos bastaría.
Vale.
Y el sóleo y el gastrocnemio, esos dos músculos que comentaba, los podemos trabajar al mismo tiempo, solamente con un ejercicio en donde nosotros lo que hacemos es extender el tobillo con la rodilla extendida o prácticamente extendida.
Vale.
Es decir, unas extensiones de tobillo en prensa, unas extensiones de tobillo de pie, unas extensiones de tobillo, por ejemplo, a una pierna en un escalón.
Vale.
Con eso ya tendríamos el trabajo de toda la pantorrilla cubierta. Es cierto que, para los más técnicos que nos estén viendo, el trabajo del sóleo podríamos hacerlo aparte y demás, que es ese músculo que queda por debajo, que lo podríamos trabajar de manera un poquito más específica con una extensión de tobillo también, pero en este caso con la rodilla flexionada, porque al flexionar la rodilla le quitamos el trabajo al gastrocnemio.
Anda, vale. Entonces, semiflexionamos un poco la rodilla y ya está, ¿no? Es la única diferencia.
Cuando tú trabajas esa extensión de tobillo con la rodilla flexionada, lo que ocurre es que el gastrocnemio sale del juego. ¿Por qué? Porque el gastrocnemio, no me quiero poner tampoco demasiado técnico, pero es que el gastrocnemio, es decir, lo que es la bola del gemelo,
sí,
no solamente atraviesa el tobillo, también atraviesa la rodilla. Entonces, es un músculo que también participa, por ejemplo, cuando haces un curl femoral,
sí,
que doblas la rodilla, ahí también el gemelo participa.
Mm. Vale.
¿Qué es lo que ocurre? Que tú, cuando haces esas extensiones de tobillo con la rodilla extendida, el gastrocnemio, abajo del todo, llegas a estirarlo del todo, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre cuando tienes la rodilla doblada, que al doblar la rodilla lo que haces es quitarle tensión, sobre todo abajo del todo.
Vale.
¿Vale? Esto un poco complejo de entender, pero bueno, si entiendes un poquito de anatomía se ve fácilmente. Con la idea que nos debemos quedar es que con un solo ejercicio de gemelo es más que suficiente.
Hostia, muy bien.
Un ejercicio con la rodilla extendida o prácticamente extendida, en donde doblamos el tobillo al máximo. Y eso sí, súper importante, que este es un error muy frecuente, hay que controlar muy bien la excéntrica, y yo recomiendo siempre, abajo del todo, cuando el gemelo se estira a tope, parar al menos un par de segundos. ¿Por qué? Porque el gemelo, el gastrocnemio, se inserta en el tendón de Aquiles, y el tendón de Aquiles es uno de los más fuertes del cuerpo. Si nosotros hacemos repeticiones como si estuviéramos dando saltitos, que se ve muy a menudo, el problema es que la mayor parte del esfuerzo que hacemos viene de la energía elástica que absorbe el tendón. Entonces el músculo no trabaja apenas. Si nosotros marcamos bien esa pausa, dejamos que el músculo se estire a tope, y desde esa pausa iniciamos la siguiente repetición, ahí nos aseguramos de que prácticamente todo el esfuerzo que hacemos es muscular.
¿Y solo hacemos la pausa abajo o arriba? Porque yo, cuando la hago arriba, noto como que se me calienta más el gemelo.
Claro, porque lo que notas es como el gemelo se te está contrayendo a tope.
Sí.
Arriba es interesante hacerlo, no tanto quizás desde el punto de vista del estímulo, sino más bien desde el punto de vista de asegurarte de que, a medida que vas moviendo más peso, te vas fatigando, no acortas el rango de recorrido.
Vale.
Es como una manera de estandarizar el rango de recorrido y que siempre llegas al mismo punto abajo y al mismo punto arriba.
Perfecto.
Esto, por ejemplo, antes de pasar a esto, veo que hay ejercicios, o sobre todo músculos, que embellezan, digamos, ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, si ves un gemelo fuerte, es como que ya piensas que todo el tren inferior lo tiene fuerte. Por ejemplo, a lo mejor no es así. O cuando tú ves que una persona tiene los hombros fuertes o a lo mejor los antebrazos fuertes, puedes sentir que a lo mejor tiene más toda la parte de arriba fuerte. A nivel belleza muscular, esto ya es como un tema más ya psicológico, ¿no? ¿Qué músculos son los que más pueden hacerte parecer fuerte, ¿no? Es decir, si una persona fuera solo a fines estéticos, así como si fuera esto un chiste, y quisiera entrar solo los ejercicios que más fuertes te hicieran parecer, ¿qué músculos serían tanto para la mujer como para el hombre? Porque supongo que a una mujer no le interesa mucho trabajar un gemelo, ¿no? Le interesa además trabajar el glúteo, entiendo.
¿Tú te refieres con ropa o sin ropa? Porque también influye, ¿no?
Y sí, o sea, imagino que influirá, pero vamos a hablar con... Ah, como tú quieras, me da igual, la verdad.
Vale. Bueno, pues empiezo, por ejemplo, con los hombres. Aquí hay que distinguir entre como dos estéticas diferentes. Una es la que es más. A ver, sé que esto suena como un poco extraño, pero hay una que es como la estética más hercúlea, que es la de hombre fornido, fuerte y tal. Y la otra que es como la estética. A ver, no recuerdo exactamente cuál era la palabra, pero está más relacionado con el dios Apolo, ¿vale? Más.
Vale.
No sé si era Apolínea o algo así, o Apolónica, es que no recuerdo
¿Qué
muy bien.
diferencia hay entre las dos?
Vale, pues la hercúlea es como la del hombre más fuerte, más robusto, más.
Leñador.
Sí, exacto. Algo por el estilo. Y la otra es como la estética más proporcionada, con unas líneas así como más estéticas y demás. Entonces, hay hombres a los que les gusta más la primera, por ese aspecto de hombre fuerte, fornido y tal, y la otra que es como más. Como un físico más proporcionado, más en forma de V, etcétera. Entonces, en general, en los hombres, lo que de cara a la primera estética juega un papel muy importante, el tema de los trapecios, tener los trapecios desarrollados. Juega también un papel muy importante, por ejemplo, los antebrazos, por lo que comentabas de que cuando ves a alguien sin con camiseta manga corta, incluso con camisa pero remangada, el hecho de que él veas un antebrazo muy grande también como que inspira esa fortaleza. También el cuello, que es un músculo que.
Fíjate, ¿eh? Nadie se fijaría, pero te hace sentir que la persona es
Muchísimo.
fuerte, ¿eh?
Igual empezamos a entrenar el cuello. Como los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Con la cuerda esta.
Parece una tontería, y de hecho, hay una foto muy famosa que se comparaba a un actor que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. No, luego quizás me viene a la cabeza. Pero es un actor que, si no
¿Qué
recuerdo,
película hizo?
se llama Channing Tatum o algo así.
Ah,
Sí,
sí. Ese
es que
tío
no
es un
sé si.
actor.
Pues
Lo busco.
hay una foto muy famosa. Si buscas neck development, desarrollo del cuello, lo verás, que hay como una comparativa de él sin cuello y con cuello. Y es una persona totalmente distinta. O sea, misma cara, mismo cuerpo, pero con el cuello más finito. Y es porque tener el cuello más ancho y más alineado con lo que es los laterales de tu cara hace
Sí, es verdad.
¿Sabes? Que se perciba una
Sí que
figura.
tiene el cuello grande, ¿verdad? Y
Joder,
ancho.
madre mía.
Y se ve, ¿no?
Exacto, sí, pues si buscas ahí neck comparison o comparación de
Sí, es
cuello.
verdad. Aquí, por ejemplo, en esta diferencia de fotos se ve como más la cara más fina incluso.
En su caso es bastante exagerado, además también él como tiene la cabeza bastante cuadrada, se.
Es verdad, se ha alineado de repente el cuello con la mandíbula. Entonces pareces todo uno.
Claro, porque el tendón sube hasta aquí, ¿no? Entiendo. Entonces esto también lo pone un poco más ancho.
Sí, se inserta como por aquí, pero claro, si tú tienes todo el desarrollo del cuello, o sea, si tienes el cuello algo más desarrollado, sí que hace que automáticamente, cuando ves a una persona y cuando hablas con ella cara a cara, como que da como una imagen como más, va a decir, como más, incluso como más varonil, más, como de más fuerza, ¿no?
Fíjate, curioso el cuello.
Por eso, el cuello y los trapecios parece que no, pero juegan un
Pero en
papel.
el gimnasio se puede entrenar cuello.
Se puede entrenar con ejercicios específicos y de hecho, bueno, pues, tampoco hace falta complicarse mucho la vida con ello. Hacer ejercicios de extensión de cuello, a lo mejor de flexión también es suficiente.
Vale.
Pero yo diría que para la mayoría de personas, entrenando, por ejemplo, pesos muertos, remos pesados y demás, suele ser más que suficiente.
Vale, ok.
Claro. Y por ejemplo, la mandíbula, porque eso es otro músculo estético, ¿verdad? Que lo típico que se puso de moda de
Es verdad.
masticar unas cosas para marcar más la línea, no sé qué. O sea, también
Sí,
eso es malo, ¿eh?
es el masetero, sobre todo,
El masetero,
que
eso
es este
es.
músculo de aquí. Sí, o sea, ahí ya también creo que hay un componente genético muy importante por
Total.
lo que comentaba antes del ancho de las clavículas y tal. También, por ejemplo, si tú tienes la mandíbula de por sí muy, muy ancha, eso automáticamente hace que la cara se te vea también con una proporción así como más cuadrada y no tan fina. Ahora, yo no soy especialista en el tema ya, sino en el trabajo del masetero, pero sí que es verdad que venden, si no me equivoco, algunos cacharros, ¿no? Para apretar,
Ya
creo que
ves.
son los dientes.
Si un amigo del pueblo se lo compró.
¿Sí?
Nada.
Porque lo comíamos como nosotros, pero no. Nosotros no estamos ahí en ese punto. Pero es verdad que es curioso cómo el ancho del cuello o el ancho de la mandíbula puede hacerte que una persona parezca más atractivo.
Sí, totalmente,
O sea, es
totalmente.
increíble.
Y eso, bueno, y enlazándolo con la pregunta inicial, de
Sí.
cara a ese físico más robusto y demás, como decía antes, trapecios, también todo lo que es la parte alta del torso, los hombros, los trapecios, el cuello, juega un papel muy importante, ¿no? En dar esa, los antebrazos también, esa mayor sensación como de fortaleza. De cara a ese otro físico que comentaba más, Apolinio o Apolonio, sí, sí. No sé no recuerdo exactamente la palabra, el término, ahí pues, por ejemplo, juega un papel muy importante el hombro, sobre todo el hombro lateral, el dorsal también para dar luego esa sensación de cintura estrecha. También hay como que el tener un porcentaje graso algo más bajo también cobra una mayor importancia para tener un físico más definido, con una cintura más estrechita.
Claro.
Y luego las piernas, en el primer caso sí que es importante un buen desarrollo, en el segundo también, pero tampoco exagerado, sobre todo en relación al torso, para que no haya una desproporción entre el tren superior e inferior.
Mm.
Y en el caso de las mujeres, lo comentabas antes, Sergio, el glúteo, aquí también he de comentar que hay un componente genético súper importante, porque al final el desarrollo del glúteo, o mejor que el o mejor dicho, más que el desarrollo del glúteo, la estética del glúteo está muy condicionada, por un lado, por la estructura de la propia cadena, porque al final es como la percha, ¿no? En la que se apoya el glúteo.
Entonces, o sea que por mucho que entrene una mujer, no va a lo mejor hay probabilidades de que no tenga el glúteo que ha visto en Instagram, ¿no?
Sí, de una brasileña o de... Sí, que por genética, pues... Pero que digo brasileña, pero es que incluso se ven los...
O en África también.
Los corredores jamaicanos,
Jamaica también.
Tú les ves de espaldas, incluso los hombres tienen un desarrollo del glúteo bestial.
También puede ser como por una deformación, me han dicho, de la última parte de la columna.
Todo influye.
Hace que se arquea esa parte.
Exacto. Eso es lo que iba a comentar. O sea, la estructura de la cadera en sí, que es la percha sobre la que apoya el glúteo, lo condiciona mucho, pero luego también lo que hay alrededor. Porque si tú, por ejemplo, la parte de la espalda baja la tienes como más remetida, por decirlo de algún modo, eso automáticamente hace que el glúteo luego destaque más.
Claro.
Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los isquios, que es el músculo que va por debajo del glúteo hasta la rodilla, por la parte trasera del muslo. Si ese músculo a ti te empieza a crecer bastante más por debajo del glúteo, automáticamente se te forma ahí como un valle que hace que el glúteo destaque.
Ah, vale, claro.
Destaque también más. Y luego, obviamente, pues el propio vientre muscular del glúteo. Igual que hablábamos antes de lo del tendón, del músculo, el tendón en el gemelo, en el bíceps, en el glúteo ocurre lo mismo. Si a ti el glúteo te empieza a crecer mucho más abajo, pues vas a tener un vientre muscular también más amplio.
Pues aprovechando que hemos comentado y hemos sacado uno de los temazos que es lo del glúteo, vamos a dar pautas, ¿no? Para esas futuras Kim Kardashians que quieren estar ahí, están viendo este clip diciendo, venga va, me voy a poner las pilas, y este es mi porqué. Mira, a lo mejor es un porqué que no, aunque vale. Sea mejor o peor, pues mira, te hace empezar a entrenar, que es una cosa muy buena, ¿no? Como por, independientemente, obviamente, de que a lo mejor genéticamente no sea la mejor genética, vamos a intentar darle algunas pautas para poder pues sacarle partido, ¿no? Ese glúteo. ¿Cómo entrenaría? ¿Qué ejercicios son mejores? ¿Debería estar en un déficit calórico o al revés debería hacer un superávit para aumentarlo? ¿Cómo sería el proceso?
Vale, este tema da para largo. Y un apunte que quiero hacer antes de empezar es que aunque estemos hablando del tema genético, aunque hayamos hablado bastante sobre el tema genético, que esto no le limite a nadie, ¿eh? Que al final yo creo que la gente no es consciente del enorme potencial de mejora que tiene, independientemente de su genética, porque hay mucha gente que se piensa ya de primeras que como la genética no acompaña, no merece la pena, y eso al final es la pescadilla que se muerde la cola. Simplemente lo digo porque
total, buen mensaje.
Todos tenemos mucha mejor genética de la que nos parece, lo único que nos falta es saber aprovecharla. Dicho esto, de pautas para el desarrollo del glúteo. Lo primero, si ves cuentas de influencers que entrenan el glúteo a base de bandas, saltitos, ejercicios raros o lo que sea, deja de seguirlas porque eso no sirve para nada. No sirve para nada. Pero con el caso de los hombres ocurre lo mismo, pero cuando hablamos del desarrollo del pectoral o los brazos. O sea, realmente el desarrollo del glúteo es... O sea, lo que hay que hacer en el gimnasio para desarrollar el glúteo es muy sencillo. Y aplican los mismos principios que para cualquier otro grupo muscular, que es escoger dos o tres ejercicios muy buenos, entrenarlos con muy buena técnica, con un alto grado de esfuerzo y centrarte en hacerte fuerte en ellos a lo largo del tiempo. No hay más. ¿Qué ejercicios son? Desde mi experiencia, no puede faltar algún tipo de empuje de cadera, como un hip thrust con barra, hip thrust en máquina, vale. Hip thrust en máquina Smith o multipower, da lo mismo, pero algún tipo de hip thrust, ¿vale? Algún tipo de empuje de cadera. Algún tipo de sentadilla unilateral, que desde mi punto de vista es el rey o la reina para el desarrollo de glúteos.
¿Cómo es unilateral? ¿Cómo?
Perfecto. Una búlgara, por ejemplo, un split squat, una prensa a una pierna.
Ah, vale.
¿Vale? Cualquiera de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque el nivel de tensión que le metes al glúteo cuando está estirado en esos ejercicios es tremendo.
Es clave, ¿no? Lo de que sea unilateral.
Es muy importante justamente para conseguir ese mayor estiramiento que con otras variantes no conseguirías.
Unilateral, a todo esto, matiz, es una pierna.
Exacto, sí. Cuando digo unilateral es cuando, por ejemplo, trabajas un brazo por separado, la mitad del cuerpo, en este caso, bueno, pues sería con una pierna. Y es muy importante de cara al desarrollo de glúteos, para que el esfuerzo se centre más en el glúteo en relación al cuádriceps, que nos enfoquemos en que la tibia, cuando hacemos el ejercicio, no avance demasiado hacia adelante. O que la rodilla no avance demasiado hacia adelante respecto al pie. ¿Vale? Nosotros cuando queremos hacer una sentadilla búlgara enfatizando más el trabajo en el cuádriceps, sí que intentaríamos que el torso bajase mucho más vertical y que la rodilla avanzase hacia adelante tanto como sea posible. Cuando queremos centrarnos más en el glúteo, lo que vamos a intentar es que la rodilla avance mucho menos, pero que sobre todo el glúteo se vaya hacia atrás.
Vale, es decir, que no, como que no flexe el tobillo hacia adelante, recto hacia atrás, ¿no?
Exacto, tanto el tobillo como la rodilla, y que sobre todo lo que se flexione más sea la cadera.
Vale.
Para que en ese punto final del rango de recorrido el glúteo tenga muchísima tensión mientras está estirado.
Vale.
Entonces, este sería el segundo ejercicio que yo considero imprescindible. Hemos hablado de un hip thrust, cualquier variante, algún tipo de prensa o sentadilla unilateral, una prensa unilateral, que en este caso, por ejemplo, lo solucionaríamos, lo que comentaba de lo de la rodilla, poniendo el pie más arriba, más alto.
Vale.
¿Vale? Y luego yo, por último, metería algún tipo de peso muerto. Algún tipo de bisagra de cadera, preferiblemente pues algún tipo de peso muerto rumano, un peso muerto incluso convencional, etcétera, etcétera. Y realmente, con esos tres ejercicios, tenemos ya no me atrevo a decir una cifra, pero probablemente más del 95% que necesitamos para conseguir un desarrollo de glúteos, o sea, o el máximo desarrollo de glúteos que la genética permita. Luego es verdad que si queremos podemos meter algún ejercicio de aislamiento extra, como alguna patada de glúteo o...
¿Cómo patada de glúteo?
Sí, ¿habéis visto un ejercicio que es como cuando da un caballo una coz?
Sí.
Que te pones de pie.
Vale.
Pues eso mismo, ¿no?
Vale.
Pero al final, si os fijáis en la mecánica del ejercicio, realmente no es muy distinta a la de una sentadilla búlgara. O sea, si tú analizas lo que ocurre en la cadera, verás que el movimiento que haces es muy similar al de una búlgara. Por eso digo que no es tan importante.
Y a nivel de alimentación o a nivel de superávit, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en los hombres, sí que generalmente, estamos hablando solo de estética, ¿no? Luego hablaremos de optimización y tal, pero a un fin estético, si en general bajas tu porcentaje de grasa, se te va a ver en general más estético, independientemente seas más musculado o menos. En las mujeres, en este caso, yo siempre tengo la duda, digo, a lo mejor sí que les beneficia tener un poquito más de, pues, el superávit, ¿no? De tener un poquito más de grasa. ¿Cómo lo ves tú en este caso? ¿Les beneficia el déficit o no?
Has abierto un melón muy bueno, porque sobre todo en el caso de las mujeres parece que es como distinto al de los hombres, pero realmente no hay mucha diferencia. A ver, aquí lo que habría que hacer es analizar de manera concreta el caso específico de esa mujer y de qué punto parte. Porque si es una mujer que no tiene sobrepeso, pero tampoco es muy delgada, pero tampoco tiene mucha masa muscular, que suele ser un caso bastante frecuente, yo ahí creo que lo mejor es centrarse en mantener más o menos el mismo peso corporal y dejar que se produzca lo que se conoce como una recomposición corporal, que es perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo, que en personas que tienen poca experiencia es algo más que factible.
Vale.
Entonces, una persona en esa situación en la que no es tampoco muy delgada, no tiene sobrepeso, pero quizás sí que siente que le sobran algunos kilos, pero al mismo tiempo no tiene mucha masa muscular, en ese caso, incluso estando en normocalórica, es decir, en un nivel de calorías igual a tu nivel de gasto, sería más que suficiente para que, por lo menos durante unos meses, pueda haber un muy buen progreso y pueda ver cómo pierde grasa, cómo se quita centímetros de cintura, al mismo tiempo que gana glúteos, sin que el peso corporal varíe mucho. Ahora, si hablamos de una persona que sí que parte de una situación de sobrepeso, ahí sí que un déficit calórico es más interesante.
Vale.
Y además, si es un sobrepeso considerable, el superávit, lo de el déficit ya no solamente por un tema estético, sino incluso también por un tema de salud, por mejorar su salud cuanto antes, ¿no? Lo de eliminar esa grasa es, va más allá de lo estético en este caso. Y en el caso de una persona que tiene un peso muy bajo en relación a su altura, es muy delgada y demás, pues yo ahí sí que me centraría en mantener un pequeño superávit. Un pequeñísimo superávit, lo justo como para que ese estímulo que vaya consiguiendo en los entrenamientos se pueda ir materializando en un aumento de la masa muscular.
Vale. Genial, pues vamos a pasar a la pirámide. Hemos preparado la pirámide, José, para ordenar todas las prioridades del entrenamiento. Eso es muy típico, te la paso por aquí, ¿vale? Es muy típico para la nutrición, pero para el entrenamiento como que no se hace tanto. Entonces nosotros estamos ahí lanzando preguntas, bueno, preguntas, más que preguntas, cosas del entrenamiento y tú las ordenas en función de la prioridad, ¿vale?
Vale.
Así que empiezo yo.
Creo que no hace falta el boli.
Al boli, sí. Para, vale, así voy apuntando.
No sé si el boli mejora un rotulador para que se lea en cámara, no sé. Si da el rotulador mejor, yo creo que se va a ver mejor.
Y sobre todo también, como hay mucha gente que nos escucha, yo creo que la gran mayoría, aunque sea esto en vídeo, nos escucha, ves diciendo, pues bueno, la pondría en la parte de arriba, en la parte de en medio,
¿vale?
¿Vale? Para que la gente no escuche.
Y todo esto, el funcionamiento de una pirámide, ojo, porque arriba no es mejor.
No,
exacto, exacto. La parte de la base es lo más importante.
Exacto, sí. Esto, bueno, el dibujo de una pirámide es muy útil para establecer como una jerarquía, ¿no? De modo que la base, digamos que es como lo más importante y a medida que vas subiendo niveles, pues la importancia es el menor.
Vale, claro.
Pues venga, frecuencia en el entrenamiento. Primero explica qué es la frecuencia, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es frecuencia 1, frecuencia 2 y estas cosas.
Vale.
Y luego, ¿dónde la pondrías?
Vale, pues la frecuencia de entrenamiento, sobre todo, no, estamos hablando del entrenamiento enfocado a ganar músculo. Y
era demás. Ya, salimos del glúteo y demás.
Vale, vale, vale. No, lo digo porque, por ejemplo, en el contexto del powerlifting y demás, la frecuencia pues, puede ser la frecuencia con la que entrenas cierto ejercicio, no el músculo. Pero bueno, aquí vamos a centrarnos en grupos musculares. La frecuencia de entrenamiento es cuántas veces, generalmente en relación a una semana, trabajas un mismo grupo muscular.
Vale.
Y aquí lo adecuado, o sea, lo que la ciencia a día de hoy ha demostrado es que de 3 hasta 1,5 veces por semana, y ahora claro lo del 1,5, es lo adecuado. Y tampoco hay demasiadas diferencias entre 3 días a la semana, trabajar un músculo 3 veces por semana, o una vez y media. Y cuando digo una vez y media es, por ejemplo, trabajarlo 3 veces a lo largo de 2 semanas. Para que nos entendamos.
Okay, vale,
que
vale.
Eso luego lo tocaremos seguro, pero ya con ejemplos claros lo veréis. Entonces, entre esos puntos es más que suficiente. Ahora, ¿dónde colocaría yo la frecuencia dentro de esta pirámide? Pues, a ver, aquí pondría un repaso mental, porque este ejercicio lo he hecho muchas veces, entonces como la frecuencia la incluyo dentro de lo que es la programación, por ver en qué punto estaría la programación, que en este caso sería
adaptación. Sí, porque programación luego no está.
Vale, pues sí, pues entraría, la pondría aquí. Bueno, luego ya lo voy a escribir aquí dentro.
Vale, lo pone casi...
El nivel justo debajo de la cúspide.
Puedes poner FE, o sea, si quieres, para no escribir todo, porque son bastante largas las palabras.
Joder, yo pensaba que lo ibas a poner más en la base.
O sea, menos importante.
Si os parece, cuando tengamos todos los conceptos que me habéis dicho escritos, os comento yo cómo suelo estructurar esta pirámide a nivel un poquito más general.
Vale.
La siguiente es selección de ejercicios. Es decir, tu capacidad para escoger qué entrenas, qué haces en cada entrenamiento.
Vale, muy bien. Yo, la selección de ejercicios la vería no tanto desde el punto de vista de los ejercicios que haces en cada entrenamiento, sino en tu programa de entrenamiento a nivel global.
Me parece bien esa.
Vale. La base, aquí.
Vale, pues pon Eger y ya está.
Vale, pongo Select.
Pues de momento yo tengo la pirámide un poco girada, ¿eh? Porque no nunca he seleccionado ejercicios. Yo, ojo.
Bueno, sí que lo seleccionas, lo único que no es consciente.
Sí, pero voy, si me aburro uno, me cambio al otro. Esa es mi selección de ejercicios, entonces tendré que mirarlo. Vamos con adherencia.
Vale, yo la adherencia la sacaría incluso de la pirámide y la pondría como en los cimientos. Porque es, porque digamos,
mindset ya, ¿no?
Sí, es la, digamos que es como el cemento para que esta pirámide no se caiga, para que nos entendamos.
Muy bien. Adherencia.
Vale, entonces la voy a poner aquí abajo en...
Buah, la que viene ahora es buena, ¿eh? A ver dónde la pones.
Técnica de ejecución de los ejercicios.
Vale, pues yo la pondría justo en el segundo nivel de la pirámide, justo encima de selección de ejercicios.
Luego clarificamos.
Sí, luego clarificamos todo, sí.
Esta es la favorita de Bilbo. Descanso entre series.
Vale, yo el descanso entre series lo pondría quizás en el mismo nivel de la frecuencia y luego lo aclaramos. Aunque lo voy a dejar fuera.
Sí, luego ahora hay que explicar cuánto hay que descansar.
Después, progresión de carga.
Vale, la progresión la pondría justo encima del nivel de la técnica, en el tercero.
Progresión de carga, que es tu capacidad o tu planificación de ir subiendo la carga en cada entrenamiento. Es decir, si yo he levantado hoy 10, mañana 12, ¿no? Este tipo de lógica sería.
Vale. Sí, la progresión es básicamente de qué manera tú organizas ese mayor estímulo que quieres conseguir del entrenamiento a lo largo del tiempo. Que vale, puedes conseguirlo de muchas maneras, pero digamos que en el medio largo plazo es sobre todo a base de aumentar el peso.
Vale. Orden de ejercicios. El orden en que pones cada ejercicio.
Vale.
Creo que se refiere a...
Sí, sí.
Vale, lo pondría también en el mismo nivel que la frecuencia.
Vale. Vale. Después ya quedaría intensidad de entrenamiento y suplementación. Que la intensidad es muy psicológica, ¿eh? Intensidad de entrenamiento y suplementación quedarían como las dos últimas.
Vale, yo la progresión la pondría en el mismo... perdón, la intensidad la pondría en el mismo nivel que la progresión, porque de hecho van de la mano y ahora lo aclaramos.
Vale.
Vale.
¿Vale? ¿Y la suplementación?
Sí.
Aquí lo pondría como si la pirámide tuviera un pararrayos. lo pondría ahí. Ni siquiera lo pondría en la cúspide, casi.
Fíjate.
Pero
la gente se gasta mucho dinero en la suplementación, ¿eh?
Lamentablemente, sí.
Ni la famosa creatina. Bueno, luego hablaremos de ella. Pero en teoría es lo mejor que hay.
Vamos a ponerlo ahí, en el pararrayos de la pirámide.
Vale, pues... Explica cómo ha quedado más o menos para la gente que nos esté escuchando y que se haga una imagen mental de cómo está puesta la pirámide.
Vale, perfecto. Si os parece, lo que voy a hacer es, porque este es un ejercicio que he hecho ya más veces en clases, algunas charlas que he dado y demás, y lo que voy a deciros es cómo organizo yo los niveles, porque al final todo lo que me habéis comentado entra dentro de cada uno de los niveles que yo normalmente establezco. Vale, en la base... Lo habéis ya definido perfectamente. Incluiríamos la selección de ejercicios y también adaptación de ejercicios. Y cuando digo adaptación es simplemente asegurarnos de que, por ejemplo, en la prensa, que nosotros podemos colocar los pies más arriba o más abajo, los colocamos de manera que trabajemos los grupos musculares que queremos trabajar.
Vale,
vale. Es simplemente eso cuando hablamos de adaptación. Igual que en un press, cerrar un poquito más el agarre para trabajar más el tríceps o abrirlo más para el pectoral, es eso. Yo la selección de ejercicios y la adaptación la pongo aquí abajo porque de nada sirve que tengas una técnica muy buena en los ejercicios inadecuados. Tampoco sirve de nada centrarte en hacerte muy fuerte en ejercicios que no te sirven para trabajar los grupos musculares que quieres desarrollar. O sea, se entiende la idea, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la selección de ejercicios y adaptación yo la pondría como la base de todo. Y como decía antes, de 1 a 3 ejercicios por grupo muscular es más que suficiente, que esto a veces...
¿A la semana o por día de entrenamiento?
No, en general, en todo tu programa de entrenamiento.
Ah, fíjate.
No hace falta más. Y de hecho, si metes más, lo único que hace a veces es empeorar las cosas. Porque son muchos ejercicios diferentes, los que tienes que aprender a dominar bien. Pasa más tiempo desde que haces un ejercicio hasta que lo vuelves a repetir. Por tanto, tardas más tiempo en dominar la técnica. También pasa más tiempo hasta que vuelves a tener una oportunidad de progresar en él. Entonces, yo soy, en ese sentido... entre comillas, un poco minimalista, porque sí que creo que si tienes un ejercicio que es perfecto para ti o 2 o 3 que son perfectos para ti, por ejemplo, imaginemos para el pectoral un press inclinado con mancuernas, un press plano en multipower y unas aperturas, por ejemplo, en polea, si tú sabes que esos ejercicios son los mejores y que cualquier otro que metas se queda por detrás, quédate solo con esos y se acabó antes de meter más.
Una pregunta, Fosio.
Sí.
¿Una persona sola en casa o sola en el gimnasio es capaz de saber cuáles son sus ejercicios y hacerse un autodiagnóstico?
Es un poquito complicado, pero a ver, se puede a base de práctica, si te formas bien y a base de práctica y demás, puedes llegar a ello. Si no, aquí el papel de un entrenador es muy importante también.
Claro, vale. Vale, vale.
¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos en la base selección de ejercicios adaptación. En el siguiente nivel, la técnica. Y la técnica es muy importante porque, por un lado, evitas lesiones. Por otro lado, también te aseguras de que el estímulo va donde tú quieres, porque si la técnica falla, pues al final, en lugar de centrar el esfuerzo donde tú quieres, lo estás llevando a otros lados. Y por otro lado, también la técnica te ayuda con el siguiente nivel de la pirámide, que es con la progresión. Porque si tú tu técnica la mantienes estable semana a semana, de esa manera te aseguras de que si mueves más peso o haces más repeticiones es porque eres más fuerte, pero no porque estás cada vez trampeando más o recortando el rango de recorrido, ¿no? El siguiente punto, progresión e intensidad, que es la que aquí meteríamos la famosa sobrecarga progresiva.
Eso es.
Vale.
¿Vale? Y la intensidad yo la meto en este mismo nivel porque es verdad que la intensidad es importante, pero al final la intensidad no es más que una consecuencia de buscar esa progresión.
Yeah.
Porque tú cuando llevas 4 semanas, 6 semanas, 8, 12 semanas con un mismo ejercicio, cuando tú tratas de mover 1 kilo más, sacar una repetición extra, por narices te tienes que esforzar muchísimo más de lo que te estabas esforzando. Entonces, al final la intensidad termina siendo una consecuencia de la búsqueda de esa progresión. Y mucha gente no llega a esforzarse lo suficiente simplemente porque cambia de ejercicios más de la cuenta. Cuando tú llevas mucho tiempo con un ejercicio, a nivel técnico lo vas a dominar mejor, pero luego también tu capacidad para esforzarte en él va a ser mucho, mucho más alta.
Vale, pero bueno, ahí lo que dice esa pirámide es que mejor hacer la técnica controlada que sobrecargarte de peso, ¿no?
Totalmente. Es decir, aquí siempre, o sea, pasamos a un nivel superior, pero los de abajo los tenemos ya que tener perfectamente establecidos, o sea, y respetarlos. Es decir, lo que has dicho es totalmente cierto. O sea, no podemos tratar de mover más peso, tratar de hacer más repeticiones, si es a costa de sacrificar la técnica. Porque nos estaríamos cargando el nivel que hay debajo.
¿Pero lo dices porque puedes provocar una lesión o lo dices también porque fastidia el crecimiento del músculo o la estimulación?
Es lo que comentaba antes. O sea, por un lado, porque te arriesgas a hacerte daño, porque cuando progresas no sabes si es porque estás haciendo más trampa o porque realmente te estás haciendo más fuerte.
Bien.
Y luego, asimismo, porque el estímulo lo centras peor en el músculo objetivo.
Yeah.
Porque si estás trampeando, pues a lo mejor, yo qué sé, si estás haciendo un curl de bíceps de pie y en la primera semana lo haces sin apenas mover la espalda, pero 8 semanas después estás tirando y terminas con la espalda como una caña de pescar, pues claro, oye, ¿es porque tus bíceps son más fuertes o porque estás haciendo más trabajo con la espalda, ¿no?
Claro, qué bueno, sí, sí.
Entonces, por eso la técnica va incluso por delante de la progresión y la intensidad.
Vale.
Y luego, en este nivel, en el penúltimo, yo aquí metería todo lo que tiene que ver con la programación.
¿Qué es la programación?
Vale, la programación es básicamente cómo cogemos los ejercicios y demás y los ordenamos a través de una rutina. Por ejemplo, ¿cuántos días entrenas a la semana? Aquí la pregunta que deberíamos hacernos es, oye, con total seguridad, ¿cuántos días puedes entrenar cada semana? En general, desde mi experiencia, y esto quizás sorprende a muchas personas, pero de 3 a 4 días suele ser lo ideal.
Yeah.
Más, o sea, puede darte un pequeño beneficio extra, nadie dice que no, pero sinceramente, para todo lo que requiere ir al gimnasio, el tiempo que le dedicas, la preparación, etcétera, etcétera, casi que no merece la pena. Y es un enfoque mucho más sostenible, al menos en el largo plazo, entrenar 3 o 4 días, pero asegurarte de que de aquí a un año lo vas a mantener 5, 10, 15, 20, que tratar de entrenar, como he visto muchísimas veces, 5 o 6 días, porque dicen, no, yo es que a mí me encanta el gimnasio, quiero progresar a la mayor velocidad, aunque sea un 3% más rápido, pero también he visto mucha gente que después de unos pocos años se termina quemando y lo deja. Como que decía al principio, esto es algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Entonces, entrenar 3 o 4 días suele ser lo ideal. Y luego, aquí en este nivel de la programación, pues incluiríamos lo que es la frecuencia. Como decía, asegurarnos de que trabajamos todos los grupos musculares de 3 a 1,5 veces por semana. También el volumen de entrenamiento, que aquí, en realidad, si trabajamos, por ejemplo, todo el cuerpo 3 veces por semana, hacer de 2 a 3 series por grupo muscular en cada entrenamiento sería ya más que suficiente. Si trabajamos cada músculo de unas 2 veces...
¿Dos o tres series?
Dos o tres series, 3 veces por semana.
A mí esto me sorprende, Joseca, porque la conclusión es que no hace falta tanto, ¿no?
No.
O sea, no hace falta tanto entrenamiento. La gente se piensa que habría que llegarle muchas horas, pero no son tantas horas al final.
No.
Son 3 días a la semana de 3 series por grupo muscular, a nada que hagas todos los grupos del cuerpo cada día, son 9 series, ¿no? 10 series de entrenamiento.
Más o menos, sí, 2-3 series, pues a lo mejor nos iríamos, sí, a 6-9 series.
Entre que calientas y no, eso es menos de una hora, o sea, es una hora de efectiva.
Depende más o menos de tus niveles de fuerza, lo que necesites calentar y demás, pero sí, no hace, es que no hace falta mucho más.
Fíjate.
Y sé que yo soy consciente, ¿eh? Porque además llevo dedicándome a esto un montón de tiempo y sé que va a haber gente que dirá, no, pero no es lo óptimo, pero es que haciendo un poco más progresas un pelín más rápido, ¿vale? Sí, es cierto que se han hecho, que hay un montón de estudios a 12 semanas, 18 semanas, pero luego cuando lo llevamos a la vida real, ¿qué? O sea, es aplicable, o sea, realmente vas a ser capaz de mantener esa constancia.
Claro, te cargas la base, ¿no?
Claro. Yeah. Porque no podemos ver esto solamente en el plazo de tiempo de 4 semanas, 6 semanas. Hay que verlo a años vista incluso.
Yeah.
Y un enfoque, como decía antes, de 3-4 días por semana, 2-3 series si entrenamos 3 veces, 4-6 series si entrenamos 2 veces un mismo músculo. Digo en cada sesión, ¿eh? Es que es más que suficiente.
Bueno.
Y en el largo plazo, que puedes progresar un poquito más despacio, vale. Pero es que en el largo plazo terminas llegando en al mismo punto.
Enséñalo a la cámara para que la gente vea cómo ha quedado la foto finish.
Sí.
O sea, levántalo y póntelo así. Eso es. ¿Sí? Si la gente lo puede ver en la cámara. Pues muy bien, oye. Espectacular.
Una cosa, por puntualizar, ahora que habláis de series, ¿cuántas repeticiones cada serie?
Muy buena pregunta. Para simplificarlo mucho, yo lo que suelo recomendar siempre, a nivel general, es entre 5 o 8 repeticiones para los ejercicios compuestos, multiarticulares. Prensas, preses, remos, dominadas, jalones y demás. Y en los ejercicios más analíticos, más de aislamiento, como un curl de bíceps, unas extensiones de rodilla o de cuádriceps, como se las llama normalmente, yo ahí me iría más bien a las 8-12.
Vale.
Porque es, digamos, como el rango de repeticiones en donde eres capaz de exprimir mejor el estímulo a nivel de esos ejercicios. Porque, por ejemplo, una sentadilla, 15 repeticiones, terminas fallando antes porque te quedas sin aire, por el cansancio de la espalda, que por las propias piernas. Sin embargo, por ejemplo, en unas extensiones de rodilla, en unas extensiones de cuádriceps, si te vas a las 5 repeticiones, es muy probable que antes te falle el agarre porque te sales de la máquina al mover tanto peso que otra cosa, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de escoger unos rangos de repeticiones que te permitan exprimir al máximo el estímulo. Y generalmente, en torno a esas cifras es lo que mejor funciona.
Joder, le has metido caña a la suplementación, ¿eh? Esto podríamos comentarlo.
Vale.
¿Qué pasa con la suplementación? ¿No es tan importante como podría parecer o como nos quieren vender?
No, en absoluto. No lo es. Sobre todo porque al final solemos descuidar también muchas cosas que dependen de nosotros mismos, que ocurren fuera del gimnasio y que terminan teniendo un impacto muchísimo mayor de lo que nosotros nos pensamos, sobre todo en comparación con la suplementación, y me explico.
Ya, que tomas creatina, pero luego te comes una hamburguesa, ¿no? Por ejemplo.
Sí, o quizás más desde el punto de vista de me tomo la creatina para recuperar mejor, ganar más masa muscular, pero luego, yo qué sé, me pongo a ver Netflix y me dejan ahí como con el calentón, ¿no? Y digo, va, venga, pues un capítulo más. Y terminas acostándote 3/4 de hora más tarde,
claro,
varias veces por semana. Y eso, pues obviamente, termina teniendo muchísimo más impacto que tomarte tus 5 gramos de creatina todos los días. Igual que tomar suplementación, por ejemplo, para la gestión del estrés, como adaptógenos o, yo qué sé, suplementos para mejorar el rendimiento, que esto se ve muchísimo. Suplementos para mejorar preentrenos, ¿no? Para mejorar el foco, el rendimiento, la agresividad de entrenando, pero luego ves a la gente usando el móvil y dices, vamos a ver. ¿De qué te sirve tomar algo para mejorar el foco, la agresividad de la atención, si luego estás haciendo scroll entre series donde estás quitando totalmente el foco de...
¿A ti cuáles son los que más te gustan en tu experiencia?
¿De suplementos? Sí. Los que veo más...
Incluso no solo para entrenar, y para el día a día, para trabajar, concentración, memoria, no sé.
Vale, pues veo muy interesante la creatina, porque a fecha de hoy es... O sea, sí que es verdad que no tiene un impacto enorme. De hecho, tú empiezas a tomarla y no lo notas. Hasta que no pasan, de hecho, bastantes semanas, porque es un suplemento, digamos, que funciona por saturación, no tanto de forma aguda. Por ejemplo, tú cuando tomas cafeína, lo notas al momento o a los minutos. En cambio, la creatina es algo que tú la empiezas a tomar hoy y no lo notas. Y, de hecho, el efecto que puede tener se va dando de manera tan progresiva que tú, incluso cuando te estás beneficiando de su efecto, ni siquiera lo percibes. Pero bueno, la creatina es uno de los más seguros que hay, de los que con los que más estudios se han hecho y yo casi que en el 100% de los casos lo recomendaría. Además, a día de hoy hay mucha evidencia también sobre cómo beneficia a nivel cognitivo. Pero la creatina puede tener sentido. Luego puede tener sentido también en muchos casos el magnesio, porque esto ya yo también lo he visto tanto con analíticas mías como también de personas con las que trabajo, aunque para temas médicos y tal no me gusta jugar algo a lo que no soy, pero sí que es verdad que normalmente el magnesio suele dar bajo, sobre todo en deportistas, y puede ser interesante también la suplementación con magnesio. Y más allá de eso, el resto yo es que creo que es mejor cubrirlo con hábitos y una buena alimentación.
Vamos a interrumpir un momento a Joseca porque te vamos a regalar algo que te va a flipar. ¿Qué es, Juan?
Oye, pues es algo increíble, que es la pirámide de entrenamiento, para que sepas cuáles son las bases, que es como ha quedado esta pirámide que estamos haciendo aquí con Joseca. Y luego, sobre todo, un ejemplo de rutina para que tú puedas aplicarlo ya desde mañana mismo en el gimnasio, una rutina muy general para cualquier persona. Y esto es muy sencillo, es un regalo. Entonces, si es un regalo, ¿cómo se hace, Sergio?
Es muy sencillo. En el primer link o en el segundo de la descripción veréis un enlace para poder uniros a nuestra lista de correo, donde mandamos tips, actualizaciones y píldoras que te van a servir muchísimo para tu día a día. Y solo por unirte a través de ese link vas a poder recibir este regalo de forma, pues obviamente, gratuita. Dicho todo esto, seguimos con el episodio. ¿Tonina, por ejemplo, para descansar mejor, es algo que has visto que mejore o sin más?
He visto muy buenos resultados, sobre todo con clientes que trabajan a turnos o que hacen turnos de noche y demás, por ejemplo, enfermeras y demás. Ahí sí que puede ser interesante, en donde hay bastante variabilidad en los horarios de sueño. Ahí sí que puede ayudar, pero en general, para la mayoría de personas es preferible tratar de exponerte, aunque sean 5 minutos por la mañana, al sol. Eso hace muchísimo más.
Fíjate.
Para regular luego a nivel hormonal, ¿no? Todos los procesos que se dan a lo largo del día, porque al final, bueno, lo dicho, vosotros lo sabéis casi mejor que yo, porque por todas las personas que han pasado por aquí, pero en nuestro cuerpo hay ciertas hormonas que funcionan de manera cíclica por los famosos biorritmos. Y la melatonina nosotros la segregamos de manera natural. Entonces, casi que es preferible asegurarte de que te da un poquito el sol, aunque sean 5 o 10 minutos en las primeras horas del día, y que luego por la noche tratas de evitar pantallas, tratas de evitar luces que tengan mucha potencia, ¿no? O tratamos de usar luces como con una tonalidad un poquito más cálida y tal. Todo eso va a hacer mucho más por ayudarnos a mejorar ese descanso que incluso el suplementar con melatonina.
Hablando de descanso también, un tema que va muy relacionado con el gimnasio es el sistema nervioso. Porque realmente dicen, gente que hemos entrevistado, que el fallo muscular no existe, sino que es un fallo del sistema nervioso, que ya no manda como ondas eléctricas para estimularlo. Entonces, claro, me imagino también que es muy importante cómo descansas ese sistema nervioso. Porque, por ejemplo, yo el día después de piernas, tío, estoy como, por la mañana estoy como atontado. Y pienso que es que me he quedado como medio fundido. ¿Cómo lo gestionas tú? ¿Cómo nos ayudarías?
Vale, aquí, de nuevo, yo tampoco me considero un súper experto en el tema, pero sí que es cierto que con el sistema nervioso también hay mucho mito.
Yeah.
Porque antes se decía que, por ejemplo, hacer un peso muerto muy pesado, una sentadilla muy pesada, te freía el sistema nervioso. Y a fecha de hoy se sabe que no es así. Que realmente el sistema nervioso se fatiga más, por ejemplo, con esfuerzos de menor intensidad, pero prolongados a lo largo de mucho más tiempo. Es decir, te fatiga mucho más el sistema nervioso una media maratón que una sesión durísima de piernas, para que nos entendamos.
Vale.
¿Vale? Realmente, o sea, luego también el sistema nervioso, si no me equivoco, también se fatiga bastante por el daño muscular acumulado. Si tú acumulas mucho daño muscular, también el sistema nervioso se puede ver resentido. Siguiendo las pautas que comentaba antes de jugar con volúmenes un poquito más bajos, incluso con un poquito más de frecuencia, eso se puede mitigar bastante. Y luego también hay una parte que es de adaptación. Si tú te habitúas a ese tipo de esfuerzo, siempre y cuando no sobrepase tu capacidad de adaptación, tarde o temprano terminas acostumbrándote.
Claro.
Pero más allá de eso, ahí dormir bien, por supuestísimo,
que es
clave.
¿Y es verdad que se puede ganar músculo y perder grasa a la vez? ¿Parece algo como imposible? ¿Cómo puede ser esto posible?
Antes lo hemos comentado, sí que es posible. Por ejemplo, en principiantes. Porque al final hay que entender que ganar músculo es una respuesta a un estímulo. Tú, cuanto más habituado estás a ese estímulo, menos, digamos que tu cuerpo es menos sensible a ese estímulo y por tanto te va a costar más. Pero sin embargo, cuando tú estás empezando, o incluso cuando tienes experiencia, pero has parado durante bastante tiempo, digamos que tu cuerpo es muy, muy, muy sensible a ese estímulo, entonces vas a poder ganar músculo con una facilidad tremenda, incluso teniendo un ligero déficit. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú ya esas adaptaciones iniciales las has agotado, ya el crecimiento muscular es muy difícil que se produzca si no hay al menos un pequeño superávit.
Vale.
Un pequeño. Pero yo sí que recomiendo a la mayoría de personas que empiezan, salvo que vengan de un infrapeso, es decir, de pesar mucho menos de lo que deberían,
yeah,
que más que pensar en volumen, definición o lo que sea, que simplemente se aseguren de que su peso se mantenga estable y que durante los primeros meses se centren en hacerse más fuertes y demás, porque solamente con eso ya... Y luego, aparte también otro... hemos hablado de completos principiantes, de personas que con experiencia que retoman el entreno tras un parón, y luego también por el uso de química. Pero porque el uso de química, de farmacología, es como que cambia por completo las reglas del juego. De repente es como si te convirtieras en un principiante de nuevo.
Sí.
Y de ahí que cuando la gente empieza a usar química, pues pueda conseguir eso mismo, ¿no? Ganar peso y ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo.
Ahora hablaremos también un poco del tema de la química, lo que puedas hablar. Pero hablando de grasa, me gustaría también saber si se puede perder grasa localizada. Por ejemplo, el tema de tener barriguita, que a nadie nos gusta, o que nos cuesta un poco más quitar esa grasa. Si hago abdominales, ¿es posible que pierda la grasa de esa zona o cómo sería?
Aquí hay bastante debate y sí que es cierto que, si no me equivoco, hay algo de evidencia que demuestra que trabajar ciertos grupos musculares puede ayudar un poco con la pérdida de grasa localizada, pero la verdad es que es un tema genético, prácticamente. Es casi 100% genético. De hecho, el tema de la grasa corporal es como una piscina. Si tú quieres que el agua que hay arriba del todo se salga, primero tiene que salir la que hay abajo.
Hostia.
Y esto cuesta a veces asumir, pero es que es la pura realidad. Tú vas perdiendo grasa y el cuerpo, por una serie de procesos, va recurriendo a los depósitos de grasa a los que le es más sencillo recurrir, ¿no? Y luego, a medida que vas perdiendo grasa, pues vas recurriendo a otros. Hay ciertas zonas del cuerpo que son mucho más resistentes, ¿no?, a esa pérdida de grasa, que son las zonas que se conocen como de grasa rebelde. Y es, sí, que no queda otra.
¿Y perder grasa en general, ¿cómo lo recomendarías hacerlo de la forma más eficaz posible, ¿no? Que acaben funcionando, porque habrán probado metodologías raras, habrán probado dietas, muchas cosas diferentes, pero no lo consiguen. ¿Qué has visto que sea el método, la forma más correcta para llegar a este objetivo?
Yo, en este sentido, y aquí yo creo que esto va a despertar bastante debate, yo tengo clarísimo que el entrenamiento es más, iba a decir mucho más importante, pero sí que es más importante que la dieta. Y esto es curioso porque incluso hay muchos nutricionistas también que coinciden en ello, que dicen, oye, si tengo que decir entrenamiento-dieta, entrenamiento.
Ya ves.
Porque tú al final, si pierdes peso y no entrenas, puedes perder mucho músculo, puedes perder algo de grasa, pero si entrenas fuerza y estás en déficit, prácticamente casi todo lo que tú pierdas vendrá de la grasa corporal. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues enfocarse en la alimentación, sí, por supuesto, pero creo que a la mayoría de personas les iría muchísimo mejor poniendo más foco en la actividad física diaria. Muchísimo más.
Actividad física diaria, que no tus entrenamientos, ¿no?
No en los entrenamientos. O sea, los entrenamientos...
¿Cuál es el matiz, la diferencia?
Vale, los entrenamientos de fuerza van por un lado y los entrenamientos de fuerza nunca hay que verlos como una herramienta para perder grasa. Los entrenamientos de fuerza son para ganar músculo o, en el peor de los casos, para mantenerlo. Y luego va a ser a través de la actividad física como nosotros vamos a centrarnos en aumentar el gasto calórico diario. Y esto es súper importante porque... lo que no queremos tampoco es comer tan poco que tengamos déficit de nutrientes o que incluso lleguemos a pasar tal cantidad de hambre que haga que perder grasa sea insostenible.
Claro.
Entonces, yo lo que recomendaría a todo el mundo es que haga lo posible por organizarse su agenda y que trate de aumentar sus pasos diarios, que haga más actividad física a través de, bueno, a que sus actividades de ocio conlleven cierta actividad física. Y ojo, no estoy diciendo de salir a hacer una ruta por la montaña, pero yo qué sé.
Dar un paseo, sí, tomarte un café.
Exacto, sí. Y establecer esa serie de hábitos que yo creo que quienes somos activos y tenemos un estilo de vida saludable y demás, lo hacemos sin esfuerzo. Pero para una persona que no lo hace, sé que puede costar, pero es que marca una diferencia tremenda. Porque tú puedes entrenar 3-4 veces por semana, pero si eres una persona totalmente sedentaria, a la hora de perder grasa lo vas a tener muy complicado.
Yeah.
Pero sin embargo, usas un podómetro, te aseguras de que cumples con un mínimo de 10.000, 12.000 pasos o incluso algo más si puedes. Te aseguras de que cada vez que organizas algún tipo de actividad de ocio o lo que sea, que conlleve también cierta actividad física. Y, jolín, si te gusta el pádel, si te gusta el fútbol, si te gusta
claro, lo
que sea, pues practícalo más, porque vas a estar haciendo ejercicio sin darte cuenta, vas a socializar, si lo haces al aire libre, pues casi que mejor. Y todo eso te va a permitir, siempre y cuando mantengas un pequeño déficit en la dieta, te va a permitir perder grasa comiendo mucho más, lo cual hace que sea un proceso más sostenible y que al mismo tiempo, al ingerir más energía y más alimentos, no te arriesgues a que tengas un déficit luego de nutrientes.
Si nos tuvieses que incluir algo de cardio en nuestra rutina, ya hemos hablado de la parte de fuerza, y si tuviésemos que poner algo de cardio, ¿cómo lo harías y qué tipo de disciplinas pondrías?
Vale, yo aquí quiero comentar algo importante y es que caminar no lo considero como hacer cardio. Porque esto es algo que...
Bueno, ojo, que si lo pillas en cuesta, ¿no?
Bueno, sí, claro. Y, sí, si vas con un chaleco de lastre y tal. Pero sí que diría que cuando hablamos de cardio nos referimos a actividades en donde mantienes un nivel de pulsaciones más alta, al menos hasta el 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Yo sí que lo recomiendo mucho. No tanto como herramienta para perder grasa, que también puede ser útil, porque al final, pues oye, media hora de cardio que hagas, a nivel de gasto calórico lo puedes compensar caminando un poco más. No media hora, un poco más por el tema del esfuerzo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la longevidad, trae muchos beneficios. Y simplemente para que no haya demasiadas interferencias con el entrenamiento de fuerza, yo lo que haría sería siempre dejarlo para los días de descanso, por ejemplo,
vale, que
haya un mínimo de 24 horas entre la sesión de fuerza, la de cardio, la sesión de fuerza. Y también intentaría que no supusiera demasiado impacto a nivel articular.
Vale.
Por ejemplo,
rodillas y demás, ¿no?
Sí, o sea, no pasa nada por correr, pero sí que es verdad que si tratas de ser muy fuerte y al mismo tiempo sales a correr 3 veces por semana, ¿sabes? A lo mejor las rodillas, los tobillos y demás.
¿Esto del atleta híbrido es un espejismo o sí que se podría conseguir?
A ver, hay que entender que el problema del atleta híbrido es como cuando quieres conseguir muchas cosas al mismo tiempo, que es que nunca vas a destacar en ninguna de ellas a la vez. O sea, si es algo que a ti te gusta, joder, yo no soy nadie para decirte que no lo hagas. Pero si lo haces con vistas a que quieres ser una persona muy musculada o lo más musculada posible, pero al mismo tiempo sentirte ágil, atlético y tal, pues no lo veo la mejor alternativa.
Y por ejemplo, esa persona que quiere empezar a correr porque le está gustando, no sé si tú has tenido alguna tu experiencia o gente que tú conozcas, etcétera, ¿qué consejos les podemos dar a esa iniciación, el running, prevención de lesiones, incluso para poder mejorar su rendimiento, ¿no? ¿Qué pautas podemos darles?
Pues sinceramente no es mi especialidad y no me considero tampoco, o sea, lo suficientemente formado como para dar una buena respuesta. Pero yo lo que sí que, o sea, en términos generales, lo que sí que diría, sí que recomendaría es que tengas muy claro cuál es tu objetivo y que tengas las expectativas claras. Es decir, si quieres centrarte durante una temporada en la carrera, de maravilla, pero ten claro que luego los entrenamientos de fuerza tienen que estar condicionados y a lo mejor, pues oye, tienes que quitarle algo de trabajo al tren inferior o tienes que meter algún tipo de trabajo más pliométrico o del tipo que te haga falta, pero no intentes mejorar en todo al máximo nivel al mismo tiempo, porque si no te vas a frustrar o si no también te vas a terminar haciendo daño. O sea, no puedes estar tratando de mejorar tus 10 kilómetros al máximo al mismo tiempo que tratas de mejorar al máximo tu sentadilla, porque
yeah.
hay un conflicto. Puede ser una etapa en la que digas, oye, pues me centro, aunque sea en mantener mi fuerza en el gimnasio y aparte hacer ese trabajo complementario de prevención de lesiones, pero porque en esta temporada mi foco va a estar al 100% en la carrera.
Yeah.
O viceversa. O a lo mejor dices, vale, pues ahora en la carrera voy a hacer lo justo para mantener y me voy a centrar mucho más en la fuerza. Eso en términos generales es lo que puedo decir.
Al final hay que ser conscientes de qué somos cada uno y en qué punto partimos, porque luego también luego vemos lo que está en redes sociales, nos comparamos con ello. Que
claro.
Quería hablar, cuando estamos hablando de la grasa, quería comentarte eso. La gente que vemos en redes sociales y que nos comparamos con ellos, esta gente tan fuerte, ¿tiene un porcentaje de grasa saludable? ¿O son cosas, eso de que se marquen todos los abdominales, que la piel se vea súper bonita, ¿es algo saludable realmente?
No, no lo es. Para la mayoría de personas, no. No quiero decir que tener los abdominales visibles sea ya algo súper extremo. Depende también mucho lo que comentábamos antes de lo de la grasa corporal, de la disolución que tengas. Porque dos personas pueden tener el mismo porcentaje graso, la misma cantidad de grasa en relación a tejido magro, pero por cómo está distribuida la grasa, el aspecto físico es muy distinto. Ahora, lo que vemos en redes sociales no es real. Primero, porque hay muchas personas que se preparan para alcanzar un punto en concreto, se hacen muchísimas fotos, muchísimos vídeos y tal, y se pasan años publicándolos. Cuando ellos realmente, en el momento en que los publican, pues no están igual de delgados.
Yeah.
Y luego también pues hay mucha edición, muchas luces, muchos ángulos, o sea, no te puedes comparar. Y luego también el uso de química que está súper súper extendido.
Mm. En el caso, por ejemplo, contrario de esa persona flaquita que está desesperada con ganar músculo, seguro que te has topado con clientes así y mucha gente que tiene este problema, ¿no? ¿Cómo les has recomendado salir de ese estancamiento, ¿no? De no poder ganar masa muscular, de que se siguen viendo flacos, de que no consiguen ganar músculo? ¿Cómo lo haría?
Yo en este caso, porque este suele ser el escenario de personas que tienen poca experiencia, lo que recomiendo siempre es, por un lado, ignorar un poco lo que ves en redes sociales, aunque esto yo se lo recomendaría a casi todo el mundo, por no caer en el clásico objeto brillante, en ese síndrome. Y yo le diría, mira, cógete 3 días por semana, ya está, y haz una rutina full body de cuerpo completo, coge un tipo de press que te guste, un tipo de sentadilla que te guste, un tipo de press más vertical o press militar que te guste, un tipo de dominadas o lo que sea, y si quieres haz todos esos ejercicios en un entreno o los divides en dos y haces el lunes uno, el miércoles otro, el viernes repites el del lunes y así sucesivamente, y te centras en hacerte fuerte en esos ejercicios con buena técnica a lo largo del tiempo.
Vale.
Y es prácticamente imposible que después de unos meses no vea una muy buena mejora. El problema de muchas de estas personas es que empiezan con algo, cambian a la semana porque se sienten inseguros, porque han visto a un influencer que les dice que ese ejercicio es malo o que se van a lesionar, lo cambian, pero luego ven a otro que hace otra cosa distinta. Y claro, cuando terminas probando muchas cosas y empezando muchas cosas, no te terminas volviendo realmente bueno en ninguna. Entonces,
total.
Esto igual que con el tema de los negocios y demás, es lo mismo.
Ahora que la gente es más consciente de la salud, personas como, por ejemplo, la de mis padres, que ahora tienen 50, 60, 60 y pico años, están siendo conscientes de que tendrían que haber entrenado fuerza y ya van un poco tarde. Pero bueno, nunca es tarde, siempre se puede empezar a entrenar. ¿Cómo le recomendarías a esa persona que tiene 50 años, 60 años y tiene que entrar ahora a un gimnasio, que están todos cachas, que le da vergüenza sentarse en una máquina? ¿Por dónde debería empezar? También, claro, ya no es la misma edad que los 20, tiene que ser consciente de sus limitaciones. Hazle un paso a paso de cómo se lo harías tú.
Vale, yo lo primero que haría sería construir el marco mental adecuado y hacerles entender de que en el gimnasio la gente va a su bola y que no le juzgan tanto como realmente se piensa.
Muy bueno, sí.
Eso lo primero. Y es más, incluso también y esto va más allá de la edad, incluso personas que a lo mejor se sientan inseguras por su físico, porque tienen sobrepeso o lo que sea, nada más lejos de la realidad. Por lo menos los que llevamos mucho tiempo entrenando, a nosotros nos inspira ver a personas así que hayan decidido dar el paso. Y esto es un mensaje para todos los que llevamos mucho tiempo entrenando, es que tenemos que poner todo de nuestra parte para que esas personas no abandonen nunca.
Claro.
O sea, en el gimnasio ser amables con ellos, ayudarles si lo necesitan, No cabrearnos o enfadarnos porque ocupan máquinas, porque esas personas realmente lo necesitan más que nosotros.
Yeah.
¿Vale? Bueno, entonces eso es lo primero, ¿no? Dejarles claro que nadie les va a juzgar, nada más lejos de la realidad. Y luego, por otro lado, los principios que hemos comentado aplicarían exactamente igual. Lo que pasa que sí que es cierto que en estos casos, yo creo que sí que es cierto que la supervisión de un entrenador que les planifique lo que deben hacer y que les haga una valoración inicial se hace más importante, pero simplemente por ver qué limitaciones pueden tener a nivel de dolores, de molestias, etcétera, etcétera, y luego a partir de ahí pues construir la rutina y empezar desde la base, seleccionando muy bien los ejercicios, asegurándose de que los pueden hacer de forma segura, sin dolor, y luego simplemente asegurándose de que hacen una buena técnica. En su caso incluso tendría aún más importancia. Y luego, pues, en ver de qué manera podrían ir progresando a lo largo del tiempo. Pero básicamente sería eso. Y para una persona que está empezando, que tiene un estado de forma muy, muy precario, por así decirlo, que entienda que una sentadilla no es solamente una sentadilla con barra a la que le metes discos y discos a los lados. Puede ser el simple hecho de levantarte y sentarte de una silla. O sea, ese ejercicio, para una persona que está totalmente desadaptada, a 10-15 repeticiones puede ser ya su ejercicio de sentadilla del día.
Entonces, ¿ves realista que una persona entrene desde casa?
Sí, totalmente. Bueno. Mucho mejor eso que no entrenar, por supuestísimo.
Yeah.
Y para etapas iniciales puede ser más que suficiente. Flexiones, yo qué sé, pues sentadillas a lo mejor a una pierna, por ejemplo, o incluso cogiendo algo que pese en casa o unas bandas o lo que sea, podría...
Claro.
Podría ser suficiente, sí.
Yo antes de acabar me gustaría preguntarte acerca de estos nuevos como modalidades de entrenamiento que se están poniendo de moda. Ya venía la moda del CrossFit, ya lleva años, pero por ejemplo el Hyrox, que está más en boca de todos. ¿Cómo ves tú esto a nivel lesiones, a nivel rendimiento? ¿Lo ves algo muy, muy bueno o que es muy útil o no? ¿Cómo lo ves?
Yo, por un lado, todo lo que sea que la gente haga deporte y que sea más activa, lo veo bien. O sea, independientemente de que sea una moda o no. Hay muchas personas que lo critican porque sea una moda, pero oye, si está haciendo que la gente sea más activa y gente que era sedentaria que deje de serlo, yo lo veo perfecto. Ahora, también es verdad que el problema de las modas es que hay mucha gente que se lanza sin ser totalmente consciente de que esas actividades pueden conllevar cierto riesgo. Y en el CrossFit, por ejemplo, cuando estuvo en auge se vio mucho, ¿no? De personas que terminaban destrozadas, pero porque empezaban a hacer entrenamientos muy exigentes, con ejercicios muy técnicos que no tenían dominados.
Es peligroso, ¿eh?
Es peligroso porque haces ejercicios muy exigentes, muy técnicos, con un alto riesgo de lesión y encima con un nivel de fatiga muy alto. Y de hecho la mayoría, con el Aerox no estoy tan puesto, pero yo recuerdo que en su día la mayoría de crossfiteros, ¿no? Por lo menos a nivel mundial, los que estaban en los primeros puestos, todos venían del mundo de la halterofilia o de otros deportes de fuerza, entonces tenían esa base ya muy bien arraigada. Pero claro, para una persona que nunca ha hecho un peso muerto, imagínate que 2 semanas después le dicen, venga, pues te pongo el crono y ya hacía repetición.
Ya hacen snatch.
Exacto.
¿Qué es el snatch? ¿Qué es
eso? Lo de subir la barra arriba.
Pum. Ah, rollo de halterofilia, ¿no?
Sí, la arrancada de halterofilia. En halterofilia está el 2 tiempos y 1 tiempo, ¿no? Lo que es la cargada y el press y el snatch o la arrancada. Y claro, que son ejercicios que el tema técnico es súper importante.
Madre mía.
Entonces, no lo veo mal, pero hay que haber hecho ese trabajo técnico previo.
Genial, Joseca. Por nuestra parte ya está todo. Nos llamamos deberes, como entrenar sí. Cuello, por ejemplo.
Entrenar cuello y mandíbula.
Y nada, si quieres compartir algún mensaje o compartir algo antes de que finalicemos el podcast, es tu momento.
Bueno, pues simplemente recordar que el entrenamiento de fuerza no es solamente estética, es salud, es longevidad y que también, aunque estés, porque aquí nos están viendo muchos emprendedores, empresarios y demás, tanto a título personal como también por la experiencia que he tenido trabajando con muchísimas personas con ese perfil, sacar tiempo para el entrenamiento de fuerza es clave para mejorar tu productividad, para mejorar tus resultados, para mejorar también lo que proyectas hacia tu entorno, el ejemplo que das y luego, o sea, yo es que creo que a fecha de hoy todos deberíamos hacer el esfuerzo de sacar un huequecito en nuestra agenda para al menos asegurarnos de que cumplimos con unas 3 sesiones semanales.
Qué bueno.
Y aunque al principio todo lo que nos mueva sea la estética, perder kilos, ganar músculo o yo qué sé, o resolver algún tipo de complejo, en el largo plazo te terminas dando cuenta de que eso es lo de menos y que en ese aspecto más mental y demás es donde de verdad está el verdadero beneficio.
Pues nada, Joseca, muchas gracias por participar aquí en Tengo un Plan y gracias a ti por ver este episodio. Si te ha gustado, por favor, te recomendaríamos que votaras con 5 estrellas este episodio en Spotify si lo estás escuchando o en la plataforma en la que lo estés escuchando y también, por favor, que te unieras a ese 30% de gente que nos escucha de forma constante en YouTube y que está suscrita, porque el 70% que nos veis no estáis suscritos y a nosotros nos motivaría mucho ese gesto que a lo mejor estás viendo muchas semanas y ni siquiera te habías suscrito. Dicho todo esto, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao.